3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, la 317. Efectivamente, ya lo anunciábamos la semana pasada, como en esta semana pues se celebra la Feria Simo, ya hoy cierra sus puertas, ya están los compases finales, o mejor dicho, ya a estos momentos ya ha cerrado. Así que será ahora momento de evaluar las conclusiones, de saber cómo han ido las cosas de estos tres días de Simo, muchísimos cambios, y sin duda estamos seguros que estaréis hasta cierto punto expectantes de que os podamos contar lo que hemos visto en esta feria, ya que, como os anunciamos la semana pasada, pues hemos ido personalmente hasta allí, hemos tenido la ocasión de poder visitarla personalmente y de ver pues todas las cosas que allí se presentaban. Desde luego los cambios son importantes, algo que ya sabíamos antes de salir de casa, que íbamos a encontrar una feria Simo bastante cambiada, bastante diferente, y así ha sido. Desde luego que se aprecia mucho esa orientación profesional, esa nueva orientación profesional, donde de verdad pues desde la propia organización van a mimar a los expositores para que realmente pues tengan ese público profesional que demandaban, ¿no? Eso sí que es una de las cuestiones que más se ha apreciado, así como pues el descenso en el número de visitantes, ya que pues en ningún caso se veían grandes aglomeraciones. Un dato que ya nos lo ofrecían desde la propia organización del Simo es como pues los visitantes también pues van a verse bastante mermados, ya lo hemos apreciado nosotros. Hablan de descenso hasta unos 20.000 visitantes, son las expectativas. Veremos cuáles son los datos finales. La semana que viene intentaremos estar con la directora de Simo para que nos cuente en este programa las conclusiones finales después de esta renovación de la cara de Simo y también cambio de nombre, porque a partir de ahora, aunque lo llamamos Simo y es la forma corta y la forma que más personas lo conocen, el nombre oficial es Simo Network. A lo largo de este programa ya os iremos comentando, ya pues aprovecharemos la sección de software libre, ya que como Miquel fue quien estuvo también en Simo Network, pues también él puede echar una manita para eso de contar un poquito las novedades y a ver qué tal lo vio. Desde luego ya os decimos que hay bastantes cuestiones, no es una feria ya donde se presenten ya las novedades, eso lo hemos visto bastante claro, no es una feria en la que vayan las marcas, los fabricantes a hacer esos lanzamientos esperados, sino que como ya sabíamos y ya se nos anunció por parte de los fabricantes, pues cuando llega el momento adecuado hacen el lanzamiento. Hoy en día está Internet, es un canal fundamental a la hora de difundir sus nuevos productos y no esperan a la celebración de ferias como esta. Así que simplemente pues es una forma de abrir el catálogo, de mostrarlo y de, bueno, pues a nivel profesional hacer nuevos clientes o por lo menos establecer relaciones comerciales, aparte de las conferencias, que es un asunto bastante importante y bastante interesante, que es una de las novedades de este Simo Network, que sin duda pues yo creo que ha tenido notable éxito y que ha gustado mucho este nuevo enfoque, quizás más al conocimiento, más a otras cuestiones diferentes de la mera de exponer y bueno, pues conocer nuevas empresas. Hay mucho más en esta tecnología y parece que Simo Network lo va a conseguir. Así que valoración positiva, positiva desde luego con ese enfoque profesional que tiene ahora la Feria Simo Network. Ya no es pues el llenarse de gente, de chavalillos y chavalillas, de bueno, pues que sea una feria de consumo, sino que ya ahora es profesional en todos los aspectos y es algo que sí que se aprecia cuando estás allí mismo. Lo dicho, en unas semanas, en un poco de tiempo, darnos un poquito de tiempo y os ofreceremos contenidos. Hoy además nuestro Ciberchoco lo vamos a celebrar desde allí, ya que tuvimos la ocasión de poder estar con una persona, Noelia Bustamante. Noelia Bustamante, que nos habló acerca del tiendas virtuales, de cómo crear, dar unos pasos adecuados. Eso iba a ser nuestro contenido del Ciberchoco, como siempre, pues las secciones también F1 y la de Genium Linux con Miquel Carmona, Mortanauta también estará. Así que esos van a ser los contenidos de esta edición. Recuerdo, la 317 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cordiales, cariñosos de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que esto llegue hasta tus orejillas.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com. Enredando, la informática que se escucha.
Sintonía de sobra conocida, la sintonía de las encuestas que todas las semanas pues os proponemos desde nuestro portal, desde www.enredando.net. Por cierto, como estoy dando cuenta mirando el calendario, que de hoy en 7 días, el próximo jueves, bueno, si nos escuchas el sábado, ya sabes que este programa se hace los jueves, lo puedes escuchar también los sábados, pero el próximo jueves es 1 de octubre y dará comienzo la nueva temporada, la octava temporada de Euskadi Digital. 8 años que lleva Euskadi Digital en antena, acercándonos las nuevas tecnologías, así que aprovecharemos esta efemérides. Pues posiblemente para hacer algún lanzamiento. Tenemos unas cuantas cosas por aquí que lanzar, y si son lanzamientos, más lanzamientos que el de Windows 7, ¿no? Porque no es que sea... Ah, bueno, claro, que no se ha hablado del lanzamiento de Windows 7, ese lanzamiento que iba a haber pues en el marco de Simo Network. Pues sí, estuvimos en la rueda de prensa, asistimos a la rueda de prensa, vimos las novedades de Windows 7, que de verdad pues ya las habíamos visto, o sea que tampoco fueron... pues grandes expectativas, en fin, pues ya esperando ese 22 de octubre, que será el día que se ponga en marcha. Y por cierto, primer año que tuvimos chocolate con churros en Microsoft, bueno. Nos vamos a las encuestas, estamos en ello, y es que te preguntábamos hace ya 4 semanas si tienes ya receptor de televisión digital terrestre, de TDT. La respuesta ganadora, ya que esta encuesta ya nos deja esta semana, sí, pronto se acabará la analógica, un 65%, o sea que ya dispones de un receptor de televisión digital terrestre, un 22% habéis dicho no, lo compraré cuando ya no haya más remedio, un 9% habéis respondido sí, ya no hay televisión analógica aquí donde resido, y por último el 3% restante dice no, no tengo receptor, pero tengo pensado en comprarlo ya dentro de poquito. Bueno, pues así van las cosas en torno a la televisión digital terrestre. Ya sabes que lo hemos recordado, 4 de abril de 2010, día anunciado para el apagón analógico. Ya no habrá emisiones en analógico, pero desde luego, pues no sé, parece un poquito complicado, ¿no? Yo creo que es una fecha, más que nada, pues un periodo hacia el cual ya irán cesando las emisiones analógico, porque me parece bastante complicado que los quiten así fácilmente. Y aparte que están dando problemas, ¿eh? Porque al final, pues para tener televisión digital terrestre van a tener que montar más emisores y repetidores que lo que tenían inicialmente pensado para poder llegar con buena cobertura. Así que, bueno, pues no está muy claro que se vaya a cumplir esa fecha. De momento sigue puesta, pero no me sorprendería pues que en las próximas semanas nos llegaría alguna nota en la cual pues anuncien un retraso de la fecha anunciada para el apagón analógico. ¿Utilizas hoy en día más dispositivos electrónicos que hace un año? De momento va ganando la de no, más o menos tengo los mismos, un 58% de los votos, 21% empate, hay empate entre las dos respuestas. Sí, utilizo bastantes más, y sí, utilizo algunos más, empatados a un 21%. Échate un vistazo a los bolsillos, mira a ver si llevas más que hace un año. ¿Qué tenías? Aparte del teléfono móvil, ¿ahora qué llevas? Ah, que llevas una agenda electrónica, una PDA. ¡Uy, qué mona! ¡Ay, qué maja! Y también un portátil, un netbook te has comprado, hombre. ¡Felicidades! Así que ya te das cuenta que llevas más dispositivos electrónicos. Pues mira, ya tienes algo para votar. Más cuestiones, más preguntas que te lanzamos desde www.enreando.net. ¿Crees que la mensajería instantánea desde el móvil reducirá el uso del SMS? Es decir, utilizar mensajes instantáneos como el Messenger, ¿no? Pero en vez de a través del ordenador, a través de una conexión a internet en el teléfono móvil. Si piensas que esa utilidad pues llegará a reducir el consumo de mensajes cortos de SMS, me reía porque tenemos también empate. Esto es así, 47% empatado la respuesta del sí y del no, y el 6% restante habéis dicho no lo sé, no sabrá si la mensajería instantánea desde móvil reducirá el uso de SMS. Tenemos empate, deshazlo tú mismo, tú misma, vota ya a www.enreando.net. ¿Crees que la mensajería instantánea desde el teléfono móvil reducirá el uso de los SMS? Vota, vota, vota. Pues vamos con la pregunta que os lanzábamos la semana pasada. ¿Ofreces gratuitamente ¿Ofreces gratuitamente tus servicios de internauta a alguien que ni se acerca al ordenador? Esa cuestión que te lanzábamos la semana pasada en torno a si pues tienes en tu entorno alguna persona que de vez en cuando se acerca y dice, oye, ¿tú qué andas con eso de internet? ¿No me podrías mirar en la página de a ver si hay, que me han dicho que está ahí la información de Esa situación se te da frecuentemente, es ocasional, no se te da. Eso, sobre todo, ofreces gratuitamente, eso es, ¿no? Que una compensación podía ser. No tiene por qué ser monetaria, ¿no? O sea, puede ser de muchas formas. ¿Ofreces gratuitamente tus servicios de internauta alguien que ni se acerca al ordenador. Ocasionalmente, sí, ocasionalmente, un 75% de vuestras opiniones y un 17% habéis dicho que sí, que habitualmente tenéis que dar ese servicio. Un 8% habéis respondido que no ofrecéis estos servicios. Lo que pasa es que como he puesto la coletilla de gratuitamente, pues nos va a quedar la duda de si lo ofrecéis, pero cobráis algo, queréis un algo a cambio, ¿no? Como antes, como el comercio, ¿no? El de que no había dinero, pues nada, un cambalache, venga. Pues, no sé, ¿por qué se puede cambiar, no? Una consulta a internet, pero eso es que todas las cosas que se me pasan por la cabeza ahora son gastronómicas, así que no sé, yo no sé. Una entrada a cine, venga, eso vale. Vamos con la pregunta de esta semana, la tengo por aquí. ¿Utilizas habitualmente lectores de RSS? ¡Uy! ¿Cuántos de vosotros y vosotras habéis puesto una cara? Así decir, este Rafa, pero ¿qué anda? ¿Qué pregunta nos hace? ¿Qué cosas más raras nos pregunta? Bueno, pues sí, es algo que hoy en día es habitual. Un lector de RSS permite leer precisamente eso, los RSS. ¿Qué es un RSS? Pues un sistema de sindicación. ¿Para qué sirve? Pues imagínate que tuvieras un programa en el ordenador o en una página web en la cual pudieras recibir los titulares de los principales periódicos, de los blogs que más te gustan, de podcast incluso, sí, porque a través de lectores de RSS seguramente que muchas de las personas que nos escucháis a través de podcast pues lo hacéis por este método, ¿no? Así que esa es la cuestión. Si no nunca te ha entrado la curiosidad de saber lo que es, pues mira, investiga un poquito en Google lo que es un lector RSS. Bueno, pues las respuestas que te ofrecemos, sí, como un programa más en el ordenador. Si tienes instalado en el ordenador un programa que es un lector de RSS y ahí tienes pues todas las fuentes de información que te gustan. Sí, desde una página web, si utilizas servicios como por ejemplo Google Reader, es decir, que en una página web pues tienes las fuentes interesantes y bueno, pues accedes a esa página y puedes ver las actualizaciones. No, si no utilizas este sistema y no sé muy bien lo que es, si bueno, pues como es el caso que comentaba yo, has oído hablar algo de los RSS o no te suena absolutamente nada, o sea que no sabes muy bien en qué consiste esto de los RSS y además así sería una buena forma que lo buscaras y te informaras y así aprendes una cosita más, que es lo que siempre pretendemos desde este programa, desde Enreando, que todos de una forma cómoda, pues vayamos a, cómoda y divertida, eso por supuesto, vayamos aprendiendo un poquito más de tecnología. Pues esa es la cuestión, ¿utilizas habitualmente lectores RSS? Esa es la pregunta, esa es la cuestión que te hemos puesto ya en nuestro portal, ya la tienes disponible, vota ahora mismo, www.enreando.net. Vota, aunque las encuestas pues ahí siguen para ti y todas ellas dispuestas a recibir tus opiniones. Nos vamos directamente y sin más dilación, ¡hasta las noticias!
Enredando, la informática que se escucha.
Semana la noticia no es que haya muchos lanzamientos en el SIMO, no, es que años anteriores, el pasado no, porque no se celebró SIMO, pero años anteriores, pues me acuerdo que la semana del SIMO, como todo el mundo hacía lanzamientos y había noticias, pues siempre decía, pues es que se ha lanzado en SIMO, se ha lanzado, también han presentado, pero este año me parece que no va a ser así, este año... Pues ya lo siento, pero no, me parece que no vamos a hablar de los lanzamientos en SIMO porque, pues hombre, algunos sí que ha habido, pero tampoco ha habido grandes cosas aún a pesar de que Microsoft se empeña en decir que el lanzamiento... No, no lanzó nada, ¿eh? No, y no os preocupéis que hemos salido vivos, nadie nos ha tirado nada a la cabeza ni nada. O sea, que no han lanzado absolutamente nada. Están entrenando, como dije la semana pasada. Están haciendo músculo, claro, claro. Porque esto ya solo queda menos de un mes. Menos de un mes para el lanzamiento de... Menos de un mes. Menos de un... Bueno, aproximadamente, justito un mes para el lanzamiento de Windows 7. Así que a ver si Microsoft pues coge, hace fuerza y ya lo lanza bien fuerte y nos trae un buen sistema operativo que ya va siendo hora, hombre. Me estaba acordando de la rueda de prensa. Cuando llegó el turno de preguntas de los periodistas que ahí estábamos, pues os podéis imaginar, ¿no? Las pulladitas así encubiertas y no encubiertas que se lanzaban a la cuenta de Vista. Y nada, que no había forma de que dijeran que Vista había sido malo. No, 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 hombre, pues sí, vamos a conseguir el mismo volumen de... Me hizo mucha gracia cuando hablaron de que el nuevo Windows 7 pues iba a tener el mismo volumen de ventas. Una frase así, dijeron que Windows Vista, y nos quedamos todos mirando como diciendo, bueno, pues esperemos que tengáis las expectativas un poquito más altas, porque si vamos otra vez al mismo fracaso... Que sí, fracaso, malo, 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 que no hay forma de que salga de la boca de nadie de Microsoft la palabra malo. Dice que no ha sido tan bueno, no, que ha sido malo, joder. Que lo tienen que decir así, claro, hombre, que sí, que ya lo sabemos todos, lo decimos todos, menos ellos, hombre. Hablamos ahora de cuestiones de seguridad, en este caso no de Windows, sino de Firefox, el navegador que G-Data pues ha advertido a los usuarios sobre una oleada de falsas alertas de seguridad en Firefox. El fraude se lleva a cabo a través de un troyano que redirige cualquier URL a un sitio web infectado. Entonces se pide a las víctimas que instalen un software antivirus actualizado para evitar riesgos, toma ya. Pero en realidad los cibercriminales imitan los avisos de seguridad del navegador para distribuir software malicioso, malo malote. Los cibercriminales recurren a un troyano para manipular todas las direcciones introducidas en el navegador de forma que siempre se redirija a los usuarios a dominios en los que se emiten falsas alertas de seguridad. Entonces las víctimas potenciales reciben un mensaje de advertencia que imita a los que muestra el popular navegador web Firefox. En ellos se les advierte que el sitio web al que intentan acceder tiene malware, se les pide que instalen un software de seguridad y claro, pues allá van con el software en bandeja. Según se dan la vuelta, necesitas instalar algo de seguridad, pero casualmente aquí tenemos un software de seguridad maravilloso, estupendo, que cuesta poco dinero y que nos puedes comprar en este mismo instante. Solo tienes que hacer clic aquí. ¡Oh! ¡Ay, qué majos! Y claro, pues si quien lo está viendo pues no sabe de qué va la película, pues dice, ¡ay va! ¿Qué me está diciendo aquí Firefox que tengo un problema de seguridad? Pues no, tranquilos y tranquilas, que esto es un engaño, hay que tener mucho cuidado. La seguridad de nuestro ordenador la tenemos que poner nosotros y nosotras. Un buen software antivirus, una buena protección, y luego si nos vienen con pamplinas de estas, con mensajes en páginas web, que eso le decimos, oye, majo, no me tomes el pelo, que esto está bien securizado, y no voy a comprar cualquier cosa que me ofrezcáis por ahí. Así que, cuidadito, porque, como estoy diciendo, G-Data ha alertado de unos falsos avisos de seguridad que parecen provenir del Firefox, del navegador, en los cuales se dice que este es un sitio fraudulento, que es malo malote, y que, claro, seguido están ellos diciendo, pero aquí tienes uno muy bueno para quitarte todos los problemas. Pues que no tienes ningún problema, el problema es ese, que lo que quieren es vender estos falsos antivirus, una actividad que está bastante desarrollada últimamente, y desde luego que hay bastantes falsos antivirus por ahí pululando. Así que mucho cuidado, si vamos a una web que nos redirige no sé qué y que de repente nos dice que hay problemas de seguridad, hay que preguntarlo, hay que tener una segunda opinión, hay que comprobar que efectivamente sea así, porque en la mayoría de los casos, hay muchísimos casos en los cuales pues simplemente es una artimaña para que unos ciberdelincuentes, porque no tiene otra palabra, traten de vendernos un software de seguridad que no es ni software ni seguro. O sea, no tiene ni ninguna de las dos palabras. Así que mucho cuidado, mucho cuidadito. Y cuando naveguemos, pues tener ya la seguridad bien puesta en el ordenador, para que aunque nos digan cosas de estas, ya digamos, que ya te he pillado, que ya sé yo que está todo muy bien puesto, hombre. La CMT reduce en un 25% los precios mayoristas de banda ancha. Hombre, pues a ver si lo notamos en el bolsillete, que ya os gustaría, que nos cobren un 25% menos por las conexiones de banda ancha. Ya estaría bien, ¿no? Por el ADSL. Pues sí, es una cuestión que se iba pidiendo, que se iba diciendo, pero pues los operadores al fin y al cabo son empresas que su objetivo es ganar dinero. Con lo cual, pues siempre nos ofrecerán más velocidad que rebajarnos el precio, ¿no? Que a priori parecería. pensar que es lo mismo, ¿no? Si me das menos por menos dinero, pues seguiríamos por lo menos la relación velocidad-precio, pues estaría similar. Lo que sucede es que lo que a estas empresas, a todos los operadores, porque además es una cuestión bastante común a todos ellos, es que lo que no quieren es rebajar los ingresos, porque si bajan los ingresos, luego su cuenta de resultados se va a resentir bastante. Con lo cual, pues la estrategia hasta ahora pues siempre ha sido ofrecer más velocidad por el mismo precio, y después es que te dan más. Ya, pero es que con lo que tenía ya me llegaba. No, no te preocupes, pero seguro que vas a usar más internet, toma más velocidad. Bueno, pues esa es la estrategia, no es que sea presente la que más guste a todos los usuarios y usuarias de internet, pero es lo que hay. La CMT ha reducido, ya anunciamos, ya hemos contado esta noticia pues en los últimos días, hemos hablado de ello, y es que ha decidido reducir en un 25% de media los precios de servicios de banda ancha mayorista, es decir, los que cobra Telefónica a otros operadores. De ese modo, lo que pretende la CMT es fomentar la competencia. Bueno, ya veremos. Estos servicios, también denominados accesos indirectos o bitstream, son imprescindibles para que los operadores alternativos puedan ofrecer servicios de ADSL en todo el territorio y competir con Telefónica. Yo creo que es sencillo de entender, ¿no? Creo que ya nos damos que mayoritariamente, pues nos damos cuenta que mayoritariamente la red que nos llega a casa pues es de Telefónica, es propiedad de Telefónica. Entonces, pues para que exista competencia, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones obliga a Telefónica a dejar entrar en su red a otros operadores para que puedan, mediante esas vías, utilizar esa red para llegar a los clientes finales. Entonces, hay un precio, igual que pagamos un alquiler por una vivienda, por cualquier cosa, ¿no? Que lo alquilemos, pues estos operadores alquilan esa red a Telefónica, y los precios de ese alquiler los fija la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Los operadores alternativos decían que apenas les quedaba margen entre el precio de alquiler y el que tenían que vender los productos finales, y que no se estaba desarrollando de forma correcta el negocio. Telefónica, pues qué va a decir, ¿no? Pues que a nadie le gusta decir, bueno, pues voy a dejar mi red para que la competencia se meta a través de ella a vender sus productos, ¿no? También visto desde ese punto de vista, pues también tienen que defender su parcela. Pero bueno, también le supone ingresos, ¿no? Porque lo están alquilando, no lo están regalando. Así que al final, pues todo esto parece que ya se prometió. No es la primera vez que se recorta el precio mayorista de los ADSLs. Hace unos cuantos meses ya se hizo la primera rebaja, pero esta rebaja no ha llegado hasta el bolsillo del consumidor, que se lo han quedado los intermediarios, vamos. Así que desde la CMT pues insisten en que esperan que en esta ocasión que haya una rebaja, que llegue finalmente la rebaja ya en el primer punto, y ya está. Me estaba dando cuenta que por la información que tengo delante no es el segundo recorte de precios, sino que es el tercero. Es el tercer recorte de precios. El primero de ellos tuvo lugar en diciembre de 2006. Desde diciembre de 2006, el segundo, no tengo el dato cuándo se hizo exactamente, y ya el tercero, pues en estos momentos se está recortando el precio de interconexión, el precio que Telefónica puede cobrar al resto de operadores por utilizar su red. Como he dicho y recalco, la CMT ha dicho que lo hace para que esta rebaja aumente la competencia, pero sobre todo que se ofrezcan mejores precios a los clientes finales. Así que a ver si es verdad, y dentro de unas semanitas podemos decir que uy, cómo ha bajado este precio, a ver si es verdad. En fin, esto de la tecnología pues sí que es una cuestión que poco a poco pues va entrando en todos los países, en todas las culturas. Y en la India hemos recibido una noticia que es curiosa. Es curiosa, ya que las agencias de seguridad indias han recomendado prohibir la telefonía por internet desde el extranjero hasta que exista un sistema que sea capaz de rastrear las llamadas. Resulta que los ataques terroristas en Mumbai, que provocaron la muerte de 166 personas en noviembre de 2008, propició la revisión de estos sistemas de seguridad. Ahora India teme que los grupos militantes que operan desde el exterior puedan utilizar pues este medio, la telefonía por internet, durante la planificación y ejecución de ataques para eludir los sistemas de seguridad. Por ello, pues para prevenir que puedan recibir un ataque a través de estas vías, o por lo menos que se coordinen acciones a través de telefonía por internet, pues van a recomendar a los operadores que no acepten conexiones en este formato, para que de ese modo pues tengan que, si se produce una conexión telefónica, sea por el sistema tradicional, y de ese modo pues puedan ser las llamadas seguidas y investigadas si sucediera algún tipo de ataque terrorista. Simplemente es por una cuestión de seguridad nacional, o sea que no es que tengan nada en contra, pero lo que no tenemos muy claro es de si las operadoras realmente van a aceptar el prescindir de un negocio que según la Autoridad de Telecomunicaciones India, de enero a marzo de este año, en los tres primeros meses de este 2009, se hicieron en el país 130 millones de minutos de llamadas telefónicas por internet, con lo cual ya vemos que hay volumen de tráfico de voz a través de la voz por internet. También la voz por internet tuvo su hueco en Simon Edward, por cierto, que es algo que cada año va más en auge, y desde luego pues es un importante abaratamiento de las comunicaciones, aparte de mayor funcionalidad. Y qué duda cabe, que dentro de unos añitos, y yo de ello estoy plenamente convencido, que dentro de unos años toda la telefonía pues va a ser a través de internet, y ya desaparecerán lo que son las líneas fijas, el sistema tradicional de conmutación irá desapareciendo en favor de una red a través de internet de voz, que desde luego ofrece muchísimas más posibilidades que las redes que estamos ya acostumbrados. Los sistemas están mejorando, la calidad de las llamadas también, así que todo hacia adelante. Ya veremos cómo en unos meses, seguramente que ya años, habrá que esperar un poquito más, pues todas las comunicaciones en voz vayan a través de la red. Pues mira, que hablaba de voz por internet, y para dar muestra de cómo pues todos los grandes quieren sumarse a la voz IP, pues Twitter y Facebook esta semana hemos sabido que podrían ofrecer llamadas gratis. Hombre, esto es la parte promocional, ¿no? Porque cuando se ofrece algo gratis, pues de algún lado hay que sacar la panoja, ¿no? Porque si no, luego pues como que difícil de mantener los servicios gratuitos. La tecnología que utilizarán tanto Twitter como Facebook es voz IP, el protocolo para la transmisión de voz a través de internet. Twitter se va a apoyar en el servicio de... ¿Cómo es posible que una empresa la pueden llamar Jaja? O sea, si parece que te estás riendo de la empresa, pero es que se llama así, Jaja. Es una empresa que lleva tiempo trabajando con esta tecnología. Por eso, quien quiera usar el servicio tendrá que estar registrado tanto en Twitter como en Jaja. Por ahora el servicio está en fase de pruebas y solo Jaja, unas personas seleccionadas, tienen la posibilidad de disfrutar de esta nueva función. Por su parte, pues Facebook va a trabajar con Vivox, una empresa que ya posee servicios llamados integrados en página web como Second Life. El sistema está todavía en fase de prueba, pero va a permitir a los usuarios llamar a los amigos que estén... ¡Ay, que me estornudo! ¡Un momentito! ¡Ay, mira! A ver quién entiende a mi nariz, ¿no? Estaba ya a punto de estornudar y resulta que cuando te doy la oportunidad de... ¡Venga, Rafa, de estornuda a gusto! Pues no, se me han quitado las ganas. Bueno, en fin... Trabajador Facebook, como decía, con Vivox, que ya está pues muy familiarizada con este sistema. Todavía está en fase de pruebas, pero dentro de poco ya los usuarios podrán llamar a los amigos que estén conectados a través de una actualización del software. No se sabe estos servicios cómo van a afectar al gigante Skype, que hoy por hoy pues es el líder de la voz IP. La voz IP, bueno, más popular, vamos a decirlo así, porque también existe el protocolo SIP y existe otro tipo de conexiones que son las que parecen que de una forma mucho más seria se van a quedar como voz IP, así que la voz IP, dentro de voz IP hay muchas cosas, pero sí que desde luego la más popular y la más conocida es el Skype, en qué duda cabe. Podemos hacer llamadas a cualquier sitio del mundo a unos precios realmente económicos. Aunque alguno ya me dirá, eso del estornudo, Rafa, ¿qué te lo has traído? ¿Simon Edward? Pues sí, debe ser algún recuerdo, ¿no? Para que me quedara allí de recuerdo. Pero bueno, parece que son cuestiones de las fechas en las que estamos. Con motivo del 20 aniversario de los dominios.es, pues la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y para... Bueno, espera, un momentito, que voy a echar un trago de agua, que si no me va a quedar, me quedo seco yo para leer este es el nombre del organismo que lo hago. Un segundito, mira. Allá voy. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria. ¡Wow! Tela, ¿eh? Tela. Vamos, que no podían haber puesto un poquito más corto. a través de Red.es convoca un concurso para premiar las mejores webs.es de los últimos 20 años. El objetivo es galardonar a las webs más notorias de las últimas décadas, dos décadas, con mayor repercusión mediática, números de seguidores y un contenido actualizado, atractivo, de calidad. Hombre, pueden ser desde blogs, páginas de empresas, tiendas online, pues cualquier sitio web que esté bajo un dominio .es podrá presentarse a este concurso, ¿no? La fecha límite para presentar las candidaturas es el próximo 9 de octubre a las 12 horas y para ello pues hay que enviar un correo electrónico a lasmejoreswebs@dominios.es. La documentación La documentación se solicita en las bases, ya está en internet, se puede descargar desde nic.es o bien solicitarlas por teléfono. Esto es curioso, me encanta, ¿eh? Estas cosas son geniales. O sea, que estén dando unos premios a páginas web donde los que van a votar son internautas y te dicen que puedes conseguir la información llamando al 902-010-755. ¡Ay, Dios mío! Los premios se entregarán en el transcurso de la tercera edición de FICOD, que se celebrará del 17 al 19 de noviembre en Madrid. A la hora de evaluar las candidaturas se examinará la creatividad, la innovación tecnológica, la acción novedosa y representativa, hasta el apoyo, el desarrollo de Internet, la innovación en contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues que sea una idea realmente interesante y que bueno, pues que haya aportado algo a las páginas web. Si es .es, pues se puede presentar a este concurso. Recuerda, las candidaturas hasta el 9 de octubre a las 12 y para presentarlas se puede hacer a través de Internet, pero si quieres también puedes llamar por teléfono, claro, 902-010-755. Bien, esto es la Sociedad de la Información. Venga, estupendo. Hablamos de ADSL, hablamos de velocidad, ya que cuando contratamos esos 20 megas, esos 50, que decimos que esto tiene que funcionar, esto tiene que ir bueno, que quiero una página web y ¡chas! Y hasta la tengo ahí rápidamente, navegar a toda velocidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ADSL Zone ha elaborado el tercer estudio sobre la calidad de las conexiones de banda ancha y, bueno, pues parece que las cosas pues no son tan ilusionantes, ¿no?, como podrían parecer. La velocidad real de una conexión a internet de 20 megas no supera los 9,5 de mega, los megas de media, que ofrece el operador Yastel. El resto de competidores de mercado está por debajo de los 8 megas, según el tercer estudio sobre la calidad de las conexiones de banda ancha ofrecido por ADSLZone.net. Por contra, Orange es el operador peor parado, con solo 5,5 megas reales, al tiempo que el informe revela que a medida que los operadores ofertan menos velocidad, presentan un mayor porcentaje de eficiencia. En el caso de las modalidades más extendidas, de 3 y 6 megas, la media de velocidad es superior al 80%. Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, el portal ha recogido 808.000 muestras sobre la calidad de la conexión a través del medidor test de velocidad.es. ¿No has probado nunca? ¿No has medido la conexión de tu ADSL o de tu cable modem? Pues vete a esta página, test de velocidad, así como suena, .es. Según nuestros datos, las ofertas más lentas se ajustan mejor a la velocidad publicitada. Bueno, pues lógico, ¿no? Excepto en las conexiones superiores a 20 megas, donde los operadores de cable y telefónica ofrecen más velocidad gracias a la fibra óptica. Por otra parte, el portal subraya que la velocidad de subida sigue siendo una asignatura pendiente, ya que mientras la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recomienda una velocidad de subida superior al megabit para disfrutar de todas las posibilidades, la media actual es de 304 kilobits por segundo. Por áreas geográficas, las comunidades que ofrecen mejor acceso a Internet en ADSL son Madrid y Cataluña, con una mayor diversidad de ofertas, mientras que Galicia y País Vasco destacan por presentar velocidades superiores a la media nacional gracias a los operadores locales de Cable R y Euskaltel. Las Islas Canarias, Baleares, Asturias y Extremadura son las más lentas. Por primera vez el estudio ofrece datos sobre el sistema operativo más usado por los internautas que realizaron el test de velocidad. Bueno, esto no creo que necesitaran investigarlo mucho. Así como el navegador favorito de los mismos. Bueno, pues los datos: Internet Explorer, navegador favorito en el 51,46%, seguido de Mozilla en un 37% y Google Chrome con un 5%. Por sistemas operativos, pues Windows, como era de esperar, acapara la práctica totalidad de la muestra con un 93%, mientras que Macintosh y Linux le siguen a mucha distancia con un 3%. y un 2,6%. Por ciento respectivamente. Pues esos son los datos que ya se ha comentado muchas veces, ya ha habido muchas quejas de internautas de que cuando contratas una velocidad, pues que no llega, que no llega, que no lo llenan, hombre. Y si queremos que ir llevar la cesta, una cesta grande, porque queremos llevar muchas cosas, pues queremos que nos la den llena, ¿no? Es una demanda que desde luego pues, se repite con el paso del tiempo y ya vemos que pasan los años y las cosas siguen igual. Google no viola los derechos de marca al vender palabras, según un abogado de la Unión Europea. Pues claro, como Google a través de su servicio AdSense y AdWords lo que hace es vender palabras que tú pongas, pues, no sé, informática o que pongas, no sé, por ejemplo, tu municipio, tu ciudad, ¿no? Que puedes encontrar información y claro, tú puedes comprar que cuando alguien busque por esa palabra salga tu anuncio. Pues ha habido pues una demanda a Google diciendo que, claro, hay marcas que son registradas. Con lo cual, pues sí que tenían que tener una cierta precaución para ver si tienen todos los derechos. Lo que sucede es que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que Google Francia no ha violado los derechos de marca de compañías como Louis Vuitton. Es algo así, ¿no? Yo es que no me compro bolsos, pero Louis Vuitton. Bueno, a ver si alguna oyente de este programa nos puede decir cómo se llama el bolso que lleva en el armario, ¿no? Me imagino que tendréis todas las chicas bolsos de este señor, ¿no? Que tiene un nombre impronunciable, por lo menos para mí. Permitir, seguro que alguna seguro que lo pronuncia mejor que ADSL. Permitir que los anunciantes puedan comprar palabras clave dentro del buscador que coincidan con las denominaciones de las firmas. En fin, bueno, pues que parece que al final pues no tiene derecho el fabricante de bolsos este que no lo voy a volver a nombrar para que no me vuelva a trabar, así que parece que sí que pueden hacer uso de esas palabras aun a pesar de que sean marcas registradas o nombres patentados o nombres registrados por determinadas empresas. La ley francesa de Internet, pues que va a entrar en vigor a primeros del 2010, eso es lo que pretenden, ¿no? Que a principios de 2010 pues ya se empiecen a mandar las primeras cartas, los primeros avisos, para que pues no se haga uso de las descargas ilegales a través de la red. La Comisión Europea ha justificado también la multa a Intel por abuso de posición dominante, parece que se sale con la suya, por lo menos la demanda que ha hecho tiene su base. Sony, que va a lanzar su mando sensible al movimiento para la PlayStation 3, pues igual que la Wii, pues se espera que sea en marzo de 2010, en marzo del año que viene, y muchas cuestiones en torno a la seguridad y en torno a redes sociales. Twitter, la red de microblogging, seguirá de momento sin publicidad, aunque ha modificado las condiciones de contrato con todos los que pues utilizamos esta red. Ha dicho que de momento las cosas van bien, hay dinerito y que no tiene necesidad de meter más publicidad. Hasta aquí llega la información, recuerda, conectados todos los días a las 7 menos cuarto, a las 11 menos cuarto de la noche y por la mañana a las 8 menos cuarto y 9 menos cuarto los horarios de conectados aquí en Euskadi Digital. Nosotros continuamos, lo hacemos como siempre, enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Hoy nuestro Ciberchoco lo realizamos desde el SIMO, y es lógico, estando esta importante feria en Madrid, pues nos hemos desplazado hasta aquí. Y vamos a hablar, pues no de los productos que se presentan, de eso que esas grandes marcas que nos presentan siempre lo más importante en esta feria, sino de un libro que hemos encontrado en uno de sus stands. Se titula ¿Cómo tener éxito con su tienda virtual? Nos ha parecido muy interesante para poder trasladarlo a todos los oyentes de Enredando. Por ello vamos a compartir los próximos minutos con Norma Bustamante, responsable de Canal en España de Osatis. Muy buenas tardes, Norma.
Buenas tardes.
Cuéntanos un poco de qué trata el libro, porque, bueno, ya por el título ya podemos adivinar bastante. ¿Cómo tener éxito con su tienda virtual? Cada vez el comercio electrónico pues va en auge y me imagino que irá enfocado a eso el libro, ¿no?
Sí, exactamente. El libro se enfoca principalmente a dar los primeros pasos en Internet, en cómo crear una tienda virtual que tenga éxito, porque, bueno, podemos crear una tienda virtual, pero se requiere de mucho trabajo y sacrificio para que esta tenga éxito. Y el libro consiste en eso, una guía práctica para crear la tienda y tomar todos los parámetros necesarios para que, bueno, obtengamos las ventas necesarias.
Vemos que su autor es Mark Sciliazzi. ¿Qué nos puedes contar del autor?
Mark Sciliazzi es el director general de Oxatis. Oxatis es la empresa a la cual represento y que nos encontramos en más de 6 países. Proponemos lo que es una aplicación para crear tiendas virtuales con más de 6.000 clientes. Entonces, él tiene una experiencia de 12 años en el comercio electrónico que ha tratado de transmitir en el libro, el cual no utiliza en ningún momento términos técnicos, sino sobre todo moralejas, un lenguaje sencillo para que cualquier persona pueda comprender y, por supuesto, implementarlo en una tienda virtual.
¿Cómo veis desde Oxatis el avance del comercio electrónico, el auge que va tomando, y cuáles pensáis que son los principales temores que tienen las personas a la hora de abrir su tienda en Internet?
Vemos que el comercio electrónico va teniendo más aceptación por parte del comprador. Porque si no hay compradores, no va a haber vendedores. Entonces, cada vez más gente piensa en comprar en Internet, por lo tanto, el número de tiendas virtuales va a aumentar, todo va a incrementarse y los frenos que podía tener un emprendedor en estar en Internet, yo creo que es sobre todo un freno mucho más tecnológico, sobre todo una inversión. Podía creer que crear una tienda virtual puede costar varios euros, pero no, con una solución como Oxatis puede ser unas cuantas centenas de euros al mes. Eso es principalmente la inversión y el miedo a dar el paso por algo que no conoce.
Desde luego, todo lo que es el avance, la confianza, lo has dicho muy bien, eso de que los compradores son los que tienen que estar convencidos de que es un entorno seguro, que hay que dar esa confianza. Esos serían los pasos y lo que debería de vigilar cualquier persona que se adentre en el mundo de la venta en las tiendas virtuales, ¿no?
Son uno de los pasos, porque son varios y este libro lo trata muy bien. Vas cada paso a paso, es decir, habla sobre cómo crear lo que son las páginas de inicio hasta el final, que habla sobre el marketing. Y no solamente es la confianza hacia el cliente, sino también darle una entidad a la tienda, tratar que la tienda esté visible en Internet a través del posicionamiento natural, a través de otro tipo de medios. Si todo eso se envuelve de una forma correcta, bueno, la confianza se tendrá y, por supuesto, las ventas.
Norma, entonces deduzco por el título del libro que sería posible el crear una tienda virtual. Es decir, que crear una tienda virtual no es coger, poner, dejarla ahí y que ya de por sí, porque está en Internet, ya de por sí tiene éxito, sino que hay que poner todos los ingredientes necesarios. No simplemente por crear una tienda y ponerla en Internet, tenemos el éxito garantizado, ¿no?
Eso es. Y lo dice claramente Mark Sciliazzi en el libro, que es una constancia. Él hace una moraleja de que tener una tienda es como tener un segundo hijo o tener un hijo de más, porque hay que dedicarle tiempo, hay que hacer que las cosas funcionen. Bueno, a un hijo le aprendemos, a una tienda hay que implementar cosas y al final del tiempo la tienda va a ser parte de la vida, del trabajo y quizás la labor principal del comerciante.
¿Nos podías comentar así, quizás de una forma pues más resumida, lo que es el contenido del libro, es decir, dentro de estas páginas, qué es lo que va a poder encontrar el lector?
Lo que va a encontrar es un paso a paso de cómo construir la tienda virtual desde el inicio. ¿Cuáles son las principales páginas? ¿Cómo tenemos que comunicar con el cliente a nivel de las fichas producto? ¿Crear un catálogo eficaz? ¿Cómo hacer el posicionamiento natural? ¿Trabajar con diferentes comparadores de precios? ¿Cómo hacer publicitar nuestra empresa? Y después, por supuesto, ver si esto tiene el rentable o el cálculo del retorno de la inversión. Uh-huh. Y al final, la fidelización, como es como todo. Si tenemos clientes, ahora hay que mantenerlos, retenerlos y que sigan comprando.
¿Está ya el libro en las librerías? ¿Está ya en la calle?
No, es el libro. Bueno, tenemos algunos ejemplares para el CIMO y el libro en sí va a estar en las librerías a principios del mes de octubre, que es editado por Infobook. Entonces, todas las personas que estén interesadas podrán encontrarlo en las librerías a partir del mes de octubre.
¿Hay alguna página web, algún sitio que recomendarías a nuestros oyentes donde pueden encontrar información acerca vuestro?
En nuestra página, que es www.oxatis.es.
pues oxatis.es, ahí es donde los oyentes pueden encontrar más información. Norma Bustamante, responsable del canal de Oxatis, pues muchísimas gracias por habernos presentado aquí en Enredando este libro, que desde luego pues esperemos que a muchas personas les pueda ayudar a tener éxito en Internet.
Gracias, hasta luego.
La informática que se escucha.
Llegamos a la sección F1 y desde hace 3 semanas tenemos nueva voz para esta sección. Él es Mortanaute y está aquí con nosotros. Arratsaldeon, buenas tardes, Morta.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal está la experiencia? ¿Has vuelto ya a escuchar? ¿Ya te vas acostumbrando?
Sí, pero ojalá me va convenciendo menos.
¿Te va Bueno, pues por el lenguaje de signos no te vamos a dejar hacer el programa, ¿eh? Porque creo que los oyentes y las oyentes no te van a ver.
No, ya he pensado un programa de esos que te leen lo escrito, yo solo lo envío por escrito y ya está.
Así, con un sintetizador de voz, ¿no?
Claro.
Y que lo vaya leyendo y tenemos una voz ahí.
¿Punto?
Y
está.
Oye, pues no es mal plan.
Y además lo puedes apuntar para los informativos.
Es verdad. Es un buen. Lo que pasa es que no es una voz muy natural. Al final es un poco de plástico.
Rafa,
¿no?
Piensa. Grabas por la noche y luego te tienes que levantar a la mañana siguiente para hacerlos en directo, de nuevo.
Claro, no,
así
no.
Así te ahorras el madrugón.
Está claro. Venga, pues vamos sin perder ni un solo instante. Vamos directamente a las consultas, que además esta semana, pues como viene siendo habitual, pues hay buena participación de los oyentes, ¿no?
Bueno, en primer lugar quería pedir disculpas.
¿Así?
¿Ah, porque en el redondo anterior dijimos que íbamos a colgar las direcciones en la web y no se colgaron.
Claro.
Bueno, luego pues podéis enviar emails de quejas y todas estas cosas.
Eso es. Podéis mandar las quejas a f1@...
Sí, yo te doy un látigo. Podéis enviar cuántos latigazos queréis que pegue a Rafa. Sin más.
No, eso vamos a hacer una encuesta.
Ah, bien.
Eso hacemos una encuesta y a ver lo que vota.
Las respuestas posibles serían hasta que se rompa el látigo, hasta que se rompa la espalda. Y la tercera, vamos a dejar un campo para poner el número.
Hasta que tenga un pantallazo azul. Cuando dé el látigo un pantallazo azul, paramos. Bueno, pues vamos a comenzar con las consultas. Vamos con una de ellas, que además hoy, como digo, creo que todas son del foro.
Eso es. Bueno, empezamos con ABMPTC, que nos pregunta, bueno, ha estado navegando ABMPTC y se ha dado cuenta que algunas páginas tienen 3 W y otras no, y dice, ¿por qué narices pasa estas cosas? Pues bien, esto es un poco de la historia de Internet, de la historia de la navegación.
Uh-huh. Perdona, la historia de la navegación, ¿cómo es? ¿La de Honda se está en el cano o así?
Ese hombre que es aquí cerca y eso.
La navegación.
Sí, pues este hombre pues salió por barco y fue a recorrer el mundo.
Sí.
Ah, no, volvemos a Internet.
Ese no, la Internet. Estamos navegando, pero en Internet.
Y además que sepas que yo estudié en el Cano.
¿Ah, sí?
Uh-huh.
Ah, en el Cano, pero no el del navegante.
No, en una universidad que se llama el Cano.
Claro.
Y bueno, amigo.
Bien,
pues entonces, volviendo a las 3 W.
Perdona, entonces tú, ¿qué serías, el canoso? Porque si está en el Cano.
Tú me ves con la melenita que tengo aquí bonita,
sí.
Que me gastas una pasta en peluquería, exactamente 2 euros,
pero si
2 euros al mes.
Si hace por lo menos 2 años que no te cortas el pelo, vamos, con unas greñas en la cintura, claro. Pero ¿qué pintas tienes?
Pues por eso, joder, los tíos que tenemos el pelo largo nos tenemos que cuidar el pelo mucho más.
Ah, bueno, bien. Oye, si quieres, luego le digo a Miquel que te haga unas trenzas. Eso, vamos, que te va a venir muy a tono.
Bueno, pero luego si tú te haces el pelo fosforito.
No, yo fosforito no.
Piensa lo que te vas a ahorrar.
Nada, yo rubio.
¿Rubio?
Yo rubio, sí.
Rubio platino.
Claro, pues parecido a como estoy ahora, vamos.
Rubio fluorescente.
Claro.
¿Rubio fosforito?
No, fosforito no, yo rubio, yo el tradicional.
Es que
el
a mí
clásico.
El fosforito me encanta.
¿Ah, sí?
Eso que vas por la noche y vas iluminando.
Pues puedo hacer una cosa,
¿eh?
Yo tengo un subrayador por ahí, me voy dando así a ratos y algún día acabaré, ¿no?
Eso, tú piensas lo que te vas a ahorrar en energía eléctrica, ahora que suben las tarifas,
¿sí? Sí.
Volviendo al tema.
Bueno, volviendo a
las 3 W significan simplemente que es World Wide Web. Es decir, que es una red global de páginas web. No tiene más misterio. Antes, cuando Internet era joven y todas esas cosas, se creaban páginas web. Y claro, y entonces tú a una persona le podías dar la dirección así tranquilamente. Entonces le decías, esta página tiene 3 W, por lo cual es una página web que forma parte de un conjunto, etcétera, etcétera. Bueno, me estoy liando un poquito, que ya es sencillo y me parece que lo estoy explicando un poco mal. Vamos a ver. Las tres páginas web, las tres W, es decir, tú cumples una especie de estándar, por decirlo de una forma, es que tú quieres formar parte de una comunidad. Entonces tú cuando haces una página web con 3 W dices, hey, estoy aquí, yo formo parte de esta comunidad, de la World Wide Web. Entonces tú, digamos, al crear una página, ponías www para decir a la gente, oye, yo cumplo estos estándares, formo parte de una red global, y tú puedes acceder a mi página, y puedes ir de mi página a otras páginas, etcétera, etcétera. Formo parte de esta comunidad. Actualmente, pues, se ha quitado. En parte por comodidad, porque, bueno, si hay que escribirla, pues, si o no hay que escribirla, pues tarda menos escribiendo, así de cosas. Y bueno, pues a unos programadores tampoco no les gusta escribirlo 800.000 veces, etcétera. Hay varias razones, más que nada es el gusto de las personas. A efectos prácticos, que tenga tres W o que no tenga tres W, si la página es pública, si os ando a esa página, es lo mismo. Así, por ejemplo, podemos entrar en renfe.es o en www.renfe.es. Si habéis hecho una reserva, están en las dos páginas. Y de hecho, accederá a la misma página, porque una redirecciona a la otra. Es decir, dentro de, digamos, de un servidor de internet, las tres W les envían a la sin W o viceversa. Las de sin W envían a las tres W. No tiene más misterio. Al fin y al cabo, tres W o sin tres W es lo mismo. El resumen sería ese. Rafa me hace caritas.
Puedo poner alguna coma, ¿eh? O sea, no tiene por qué ser necesariamente así.
Si es pública, generalmente es así, en el 99%.
Pero en el 99%, y porque el que esté administrando el dominio lo haya puesto redireccionado, porque si no lo pone no es así.
Claro.
Eso es. Sí, está configurado, sí, normalmente sí está configurado para que funcione así.
Eso es.
Bueno, pues sí, como ha comentado Mortanauta, pues eso viene de los inicios de Internet, cuando habría pues varios servicios, Gopher, que es un servicio ya desaparecido. Bueno, pues siempre se les ponía delante el nombre del servicio para saber a qué te estaba refiriendo.
Sí, eso lo indico yo en el foro.
Entonces de ahí ha quedado lo de las tres W, sin más. O sea, eso es una cuestión histórica de por qué tienen.
Por ejemplo, antes era una estructura muy normal, la que no era un servidor que daba acceso a internet. Vendiendo los servicios, tú creabas una especie de carpeta, por decirlo. Si dabas correo, para acceder a tu dominio de correo sería correo@pepito.es. Si accedías al FTP, que es un protocolo de transferencia de archivos, accedías a ftp.pepito.es. Si accedías a la página web, www.pepito.es. De forma que tú, al darle la dirección a la persona, no le tienes que decir a qué accedías, porque ya estaba indicado al decirle FTP, punto, y a él ya sabía que era un servicio que tenía que acceder con un cliente FTP. Ya. Ahora bien, nadie te quitaba tú que pudieses montar la página web en la sección de FTP y el hombre se iba a llevar una sorpresa, pero no era normal.
Por cierto, estaba mirando porque nosotros aquí con lo de Pepito muchas veces, pero Pepito, pues sí, sí existe. Bueno, lo que pasa es que no hay nada así, pero Pepito.es existe, ¿eh?
Entonces hay que cambiar.
¿Y Pepito.com?
Bueno.
Pepito.com.
Donde digo Pepito, decís Mortanauta.
Welcome to Pepito. Ah, pues sí, sí. Mira Pepito, que es un local encima, que hay samba, rumba. Oye, pues has acertado, ¿eh? Has acertado, sí.
Ya hablamos
sí.
Hace poco de samba.
Sí.
Que hemos ido Miquel y yo a dar unos cosillos.
¿De samba?
¿Eh?
¿Qué tal se contornea Miquel?
Eso queda entre nosotros.
Ah, eso no puede salir
eso a... Eso y los líderes que nos hemos echado queda entre nosotros.
No, pero bueno, ahora que no nos oye nadie.
No es un caballero de brillante armadura y todas esas cosas, no, queda entre nosotros.
Ya. Bueno, no, o sea, no hay grabación.
Más que nada porque viene después él y me la puede montar.
No, así que claro, es que eso es el problema. Si fuera al revés sería distinto. Bueno, ya le preguntaré algún día a Miquel a ver qué tal le van esos bailes de samba. Bueno, pues eso es una cuestión histórica y aparte, pues los oyentes de Enredando, ya os habréis dado cuenta que cuando ponéis en el navegador www.enredando.net os redirecciona a una que es enredando.euskadigital.net, que no la nombramos porque es un poquito más complicada de recordar. Entonces, como tenemos la fácil, ¿para qué vamos a decir la difícil, no?
Enredando.euskadigital.net.
Exacto. Entonces, ahí veis que no hay tres W y es una página web. O sea, no hay esa relación, simplemente una forma habitual, ¿no?, de llamar a las páginas web, pero que tampoco es obligatorio que todas las páginas web empiecen por tres W, que puede haber páginas que no, y que normalmente está redireccionado. O sea, quien administra el dominio tiene puesto que si tú pones el dominio en las tres W, pues te redirecciona las tres W, pero es todo lo mismo, o sea que no hay pérdida. Pues ahí está esa consulta, más que nada una curiosidad, ¿no? Como una curiosidad de decir, bueno, ¿y esto por qué unas tienen y otras no? Y tal y cual. Bueno, pues ahí está la explicación, no tiene más misterio, es una cuestión histórica de Internet.
Eso. Puede haber sido como un tema de estos de HTTPS o HTTP normal, que bueno, es una historia, pero no es el caso.
Pues vámonos a por la siguiente consulta.
Vale, pues quería retomar el tema que dejamos pendiente la semana pasada, que era que Descarga 666 había descubierto un virus en un archivo ISO, en una imagen de CD.
Lo ha sacado, yo creo que con las tijeras se puede sacar, ¿eh? Si tú localizas en qué punto exacto está del disco el virus, lo tienes que recortar. Sí. No me mires así, ¿no has recortado nunca un disco?
Sí.
Pues bien duros que son.
Oye, ¿y tú has hecho una nave espacial con un disquete?
¿Has hecho una nave espacial con un disquete y nos lo cuentas ahora?
No, perdona, yo lo comenté en el foro hace tiempo.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Una nave espacial con un disquete?
Y un cubilete para bolis.
¿Y un cubilete para bolis con qué?
Con disquetes.
¿Con disquetes? Un cubilete para bolis. Pero bueno, cortanarte, estábamos, lo tuyo es el bricolaje, ¿eh?
¿Y no sabes cómo hacer un Mac con un papel?
¿Un qué?
Un Mac.
¿Un Mac?
Y con impresora, ¿eh? Que aquí te volía.
Un Mac con un... Pero sí. En pequeño, vamos.
Hombre, depende del papel.
Depende del papel, ¿no? Claro, si coges uno grande, pues te puedes hacer uno, vamos, gigantesco, ¿no?
Claro.
Y ese no consume, ¿no? Porque con papel no creo que consume electricidad, ¿no?
No, pero polvo acumula, ¿eh?
Bueno.
O sea, si el spray de este paquete de polvo, sí.
Bueno, a ver si es papel, luego tiras y coges otro y ya está.
Y además simpático, con carita y sonriente y todas esas cosas.
¿Ah, sí? Bueno.
Tienes que visitar eso.
Eso, hay que verlo. Vamos adelante.
Bueno, pues entonces tenía... Uy, perdona, tengo el micrófono por delante. Me lo pones muy cerca, Rafa.
Es que se acerca a ti.
Ya sabes, los micrófonos como los niños, os deben cariño.
Sí, seguramente es que entre Miquel y tú os estáis dejando los aromas en el micrófono y por eso os acercáis, ¿no? Olfatearlo, a ver qué tal uno y el otro.
Los perros olfatean otra parte y no.
No,
recuerdo que estamos en el infantil.
Por favor, eso no lo digas, no lo
los
digas.
Los micrófonos tienen cierta similitud con una... Otra cosa que no puedo decir tampoco,
y tampoco, la verdad es que no dije cachofa, no. No,
porque el otro símil, la otra comparación era un poco más...
Venga, vamos a por esta consulta.
Eso es el tema. Pues bueno,
el virus en el
ISO. Descarga 663 comentaba que si pasa el antivirus en formato ISO, formato de imagen de CD, no lo descubría, pero si descompilaba esa imagen, descubría un virus, vale. Ya comentamos que la mejor forma de tener certeza que eso era un virus era enviarlo pues a una página donde te lo escaneaban con el antivirus diferentes, que es virustotal.com. www.virustotal.com. También empezamos a hablar de los falsos positivos. ¿Qué es un falso positivo? Recordando un poco el tema, es un archivo en el que el antivirus te dice que es un virus, pero que realmente no lo es. Esto es muy típico. Y me juego los dedos 5 de la mano de que esto le pasa al Skyrim 666, que se ha bajado, por ejemplo, una imagen de un juego, tiene un prolongador del periodo de prueba, eso, Rafa, me mira un poco raro, es un crack.
¿Prolongador del periodo de prueba?
Claro. ¿A ti nunca te ha pasado que te bajas un programa y con 15 días de prueba, y luego cuando... lo vas dejando un poquito.
Me ha gustado el nombre, eso no lo vi.
Estás atareado.
En vez de decir voy a craquear el programa, voy a prolongar el periodo de prueba. Está bien.
Sí, no sé, nosotros somos las personas decentes que no craqueamos.
No, efectivamente, es prolongador del día.
A mí me pasa mucho, tú te bajas un programa con ganas de probarlo, lo instalas...
Y se te pasa el tiempo.
Te
quitan la luz de casa una semana, pues ¿qué vas a hacer? Si te pasa el periodo de prueba y no has podido usarlo. O sea que, claro, no, sí, okay. Esos casos normales.
Estás ateado con otras cosas. Vamos, que tú no tienes los 15 días exclusivos para probar un programa.
Claro. No, tienes razón.
Tienes que atender a la parienta.
Hombre, incluso respirar, ¿no? Vamos, de vez en cuando ya se conviene hacerlo. O sea que está
bien. Te quitan las funcionalidades y dices, no, si yo quiero probar esas funcionalidades, pues bueno, pues te bajas un prolongador del periodo de prueba.
Eso es.
Y ya está.
Eso es, ponéis en Google prolongador del periodo de prueba. Venga,
pones en Google prolongador, te vas a llenar con
importante, prolongador del periodo de prueba, ¿eh? No, que ninguna de las palabras sueltas, y sobre todo la primera, no, ¿eh? Bueno,
eso y con el micrófono lo has arreglado, Rafa.
Bueno,
entonces, vamos a hablar en crack, porque el prolongador va a quedar muy feo.
Sí.
Entonces me juego la mano que estamos ante ese caso. ¿Por qué le he dado un falso positivo? En primer lugar, porque un crack es un programa que te ha creado una persona. Esa persona puede ser buena o puede ser mala. En nuestros correos recibimos miles de spam. Por lo cual un crack en sí puede tener un virus. O sea, asumirlo.
Hay muchos. Virusillo, aficionado a virus, o sea, de las diferentes categorías, pero
de hecho, yo he tenido dos virus en mi vida. Y uno de ellos es por esos. Por un
prolongador del periodo de prueba.
Eso es. El otro era, bueno, en época del MS-DOS, una cosa muy antigua, que con el doctor Disconorto lo quitó. Bueno, no vamos a empezar a vuelos de cebolleta ahora. Pues bueno, Pero aún así, eso es un crack, es el típico caso de un falso positivo. ¿Por qué? Porque un crack lo que hace es modificar un archivo. Uh-huh. Le inyecta código, te modifica el registro, etcétera, etcétera. Que lo puede hacer con toda la buena intención del mundo.
Pero puede que no.
Pero es que exactamente es lo mismo que lo que hace un virus. Claro. Te modifica un archivo y te mete datos en el registro.
Uh-huh.
Entonces, claro, el antivirus, sobre todo con estas tecnologías de preventivas, etcétera, etcétera, se encuentra con un archivo de este tipo y dice, anda, este programa me mete en el...
Hay aquí un archivo malo, malote.
Eso sí, uh-huh. Se le saltan todas las armas.
Claro.
Así de claro. Entonces, ¿cómo distinguir un falso positivo? Pues la verdad es que está muy difícil. La uh-huh. forma es de pasarlo con antivirus y muchos van a decir, en estos casos, que tiene virus.
Es que, a ver, si nos ponemos en el hacer una definición de lo que estos programas consideran que es un virus, pues tú lo mismo lo acabas de comentar. Claro. Un programa que externamente modifica algo, quiere cambiar y quiere escribir y quiere tal. Esos comportamientos están definidos, son unos patrones que habitualmente es lo que hacen los virus, con lo cual pues puede que no salten, como tú dices, la protección y dices, se ha detectado que se está modificando el archivo y tal. Pero bueno, como tú sabes que estás haciendo una prolongación del periodo de prueba de ese programa, pues dices, ya sé que es esto y que no es un virus y le dices que vale.
Pero si ese prolongado del periodo de prueba tiene en sí un virus...
Claro, claro, es una forma de que...
Igual a ti no te interesa contagiarte.
Ya, que lo que quieres decir es que le abres la puerta y ya vamos hasta la cocina y le dejas toda la casa abierta, claro. Ese es el
no,
problema.
A ver, hay prolongados del periodo de prueba que funcionan perfectamente
uh-huh.
y que no son virus, pero te van a dar falsos positivos por la forma en que ellos trabajan.
Uh-huh.
Ahora bien, ¿cómo distinguir un crack con virus de un crack sin virus? Uh-huh. Ahí está todo un problema, no se puede.
Uh-huh.
Como el antivirus se ponga tonto... No se puede. Entonces es jugártela un poco.
No, y un poco y más que un poco.
Eso.
O sea, realmente al final, que además que muchas personas no utilizan este tipo de programitas con alegría, vamos, decir, bueno, es que me la ha pasado Juan, ¿cómo Juan? Pero bueno, Juan igual no sabe todo lo que tiene ese programa prolongador del periodo de prueba, ¿no? O sea, que esas cosas hay que tener mucha precaución, ¿no? O sea, que... yo ya conozco algún caso, ¿eh? De alguien que le pasa a un amigo uno de estos y que al final, pues, acaba teniendo un código malicioso en el ordenador y que quien se lo pasó, no tenía ni idea. No tenía ni idea, se lo habían colado a todo, vamos. O sea, que hay que tener precaución con estas cosas.
Si conoces un caso, suerte, yo conozco varios.
Sí, varios, no sé. Es habitual.
O sea, tener precaución, simplemente eso, tener precaución.
Uh-huh.
Volviendo al caso del amigo, no sé cómo vamos de tiempo.
No, bien.
Volviendo al caso aquí, el del amigo de Rafa, uh-huh. que tenía un archivo con virus en un CD.
Uh-huh.
Bien, pensemos que podría también ser el caso un falso positivo, ¿por qué no? Entonces vamos a hablar un poquito de cómo recuperar esa información. Es decir, si tenéis un archivo que tenéis con dudas, que tenéis que ejecutarlo por narices, o sea, de todas.
Uh-huh.
Porque si no os crea un trauma, un problema serio, habéis perdido el trabajo de 2 meses, etcétera, etcétera. Uh-huh. O simplemente pensáis que os merece la pena jugárosla. Rafa se me echa las manos a la cabeza.
No. Sigue.
Bien, ante todo, tener claro que esto es jugar con fuego, jugar con cerillas, por lo cual mucha precaución. Uh-huh. Habría métodos para ejecutar ese archivo y recuperar la información.
Uh-huh.
Pero con mucha precaución, solo para casos extremos. Uh-huh. El truco es tan sencillo como aislarlo.
Uh-huh.
Tenemos el virus, lo llevamos a una zona segura. Hay varios sistemas. Una cosa muy sencilla, la más rápida, sin tener que instalar nada, es recurrir al famoso Live CDs, que hablamos hace poco.
Uh-huh.
Los virus están diseñados para funcionar con Windows. Si lo metemos uh-huh. en un entorno diferente, la va a pasar muy mal. Por ejemplo, tenemos un archivo típico de Word. Un doc.
Uh-huh.
Ponemos un CD de Linux, nos lo va, el 80% no lo va a leer, no lo va a poder cargar ese uh-huh. archivo. Lo cogemos, metemos un Live CD de Linux, lo cargamos, lo ejecutamos, me da igual que sea un Canopix, que sea un Ubuntu, que sea. El 80% de las distribuciones va a tener un programa capaz de leer Word. Docs. Entonces, bueno, simplemente lo abrimos y ahí lo podemos pasar a otro formato. Que no esté infectado, por ejemplo, un archivo de texto plano. Uh-huh. O más sencillo aún, lo imprimimos. Ahí sí que no va a haber virus posible.
Ah, no salen por la impresora. O sea, si tiene virus un archivo, no te salen ahí.
Sí, pero luego simplemente tienes que escribir de texto y cuando te aparezca el hombre feo ese,
claro.
Eso no lo copias al ordenador.
Ah, vale. ¿Eh? Bien. Pues sí, es una forma buena, ¿no? Porque por lo menos, o lo que podemos hacer también es saber en qué archivo es el que está infectado previamente y lo que pasa.
Bueno, perdón, ante todo, ya que tenemos el nombre del virus. meter eso, iba a decir en Google, no, pero vamos a dar oportunidad a la competencia, meter el nombre del virus en Yahoo y aprender un poquito cómo hace y a qué afecta. Uh-huh. Y digamos que estamos sobre informados y sabemos de qué tenemos que tener un poco precaución, sin más.
O incluso cuando lo analicemos con cualquier antivirus, ellos mismos tienen una enciclopedia de virus y se puede buscar toda la información, todos los datos, o sea que tampoco... Hombre, está bien, ¿no? O sea, ya que te ha entrado, pues conócelo un poco, ¿no? Sí. Entérate qué es lo que hace, qué afecta, cómo se propaga, todas esas cosas, y al final, pues que te entre un poco la curiosidad de saber ese intruso que has tenido en el ordenador, pues saber... qué es lo que hace, ¿no? Y en este caso, pues en un CD, con el agravante que no lo puedes quitar. Pero bueno, pues Mortanauta ya nos cuenta que arrancando con un Live CD, por ejemplo, que es un entorno GNU Linux, arrancamos con el Live CD y podemos ya leer el disco. Lo único que, ¿cómo arrancamos con un Live CD y metemos otro CD? Habría que tener dos lectores de CDs.
Claro. Copias el archivo sin abrirlo, copias el archivo al disco duro, por ejemplo.
Ya, el archivo infectado lo tienes ahí a mano y ya está.
Sin abrirlo, ¿no? Lo cual no contagia.
Eso es, pues ver cuál es el que está ahí. Hombre, también otra forma que se me ocurría a mí es arrancar, por ejemplo, con un GNU Linux y copiar todo el CD a disco duro en Live, a un soporte, y ahí eliminas el archivo que está y vuelves a grabar el disco en otro disco, con lo cual elimina el archivo que tiene virus,
sí,
y
claro,
ya está.
Digamos que intentamos intentar recuperar esa información. Yo, por ejemplo, tengo un documento
claro.
que llevo trabajando años, poco a poco, pero, o sea, si lo pierdo, me llevan las cruces. ¿Qué tal? Bien, ¿vale? Tú imagínate que me entra un virus ahí. Eso es un archivo doc, porque empecé con así, un archivo de Word, empecé con él y sigo con él. Entonces, imagínate que ese archivo se me entra un virus. Lo tengo que recuperar por narices. Me da igual que el formato. El formato lo puedo recuperar, pero lo que es la información, todo ello, no. Entonces, bueno, pues una forma sería cargarlo, recupero, salvo con un formato que no tenga posibilidad de que me contagie. Un texto plano, TXT, y ya está.
Igual pierdes formato, negritas y tal y qué,
sí,
tal.
Pero eso
bueno.
Lo puedo recuperar, lo otro no. Y, no, si, no. Y para recuperar, pues también puedo salvarlo en otro formato que me dé un poco más confianza, o DT, o PDF, o alguna cosilla que le ponga un poquito. Pero eso ya corremos más peligro. Cuanto más sencillo sea el formato, menos posibilidad de que el virus se transfiera.
Bien. Pues ya has dado unas buenas pistas, desde luego que está bien, ¿no? De cómo sacar, cómo recuperar el archivo, ¿no? Cuando sabemos que tenemos un virusillo metido.
Esto, repito, es jugar un poco con fuego, ¿eh? Jugar con cerillas. Otra posibilidad sería una máquina virtual. Por ejemplo, no nos gusta Linux, no nos desenvolvéis con él, pues bueno, no salimos de Windows. Instalamos una máquina virtual, VirtualBox, VMware, cualquiera la que tengáis preferida. Ahí instalamos Windows, metemos el CD, ejecutamos, nos va a contagiar esa máquina virtual.
Pero nos da igual porque no es la nuestra.
Eso es. Y hacemos lo mismo, o bien imprimimos, o salvamos un archivo plano, etcétera, etcétera, y lo sacamos al formato. Como podamos, lo sacamos de ese ordenador, lo enviamos por correo electrónico, alguna cosa de estas, y luego borramos esa máquina virtual, no tiene más misterio. Incluso se puede encadenar cosas. Es decir, podemos poner la máquina virtual y luego... Ah, bueno, luego también existe otra opción, y esto sí, ya sin máquina virtual, es una cosa intermedia, lo que llaman un cajón desastre. Es una cosa que no me termina de convencer porque no entiendo muy bien cómo lo hace. Es un programa que te aísla una ejecución de un archivo. Es lo que llaman sandbox. La traducción es cajón de arena en castellano. Bueno, entonces tú ejecutas ese programa, el sandbox en concreto, le dices que vas a ejecutar lo siguiente y él te dice que te lo va a reservar en un espacio de memoria, por lo cual el virus se va a ejecutar
en una zona controlada.
Cuando tú digamos cierras el programa, esa desaparece. En principio parece alucinante.
Pero yo no sé hasta qué punto puede proteger, porque si te toca el registro, no sé, o te puede hacer algún daño que no lo controle.
En principio duplica registros, es decir, todo lo que necesita lo sacaría del mismo Windows y lo desvía, hace unas cosas muy raras. En principio ellos aseguran que es totalmente seguro. Ahora bien, a mí me pasa lo mismo, no sé hasta qué punto puedes ser independiente del
claro.
Windows que tengas instalado.
Esa es la duda.
Entonces por eso me crea la cuestión, no me da esa confianza. Así como una máquina virtual replicas todo el Windows entero, el otro no me da esa confianza al 100%. Pues es una de las tres formas de, digamos, que tendríamos de ejecutar un archivo
infectado.
También nos valdría para un crack. Pero bueno, ya sería jugárnosla un poquito. Es decir, instalamos el juego a probar, instalamos el crack, vemos que si se ejecuta, pasamos al antivirus, nos detecta un virus, ese crack tenía un virus, no nos detecta un virus, pues bueno.
¿Perdona?
Pues bueno.
¿Ese qué?
Es el prolongador.
Ah, prolongador de periodo de prueba.
Eso es. Otras cosas no.
Me he dado cuenta que también lo podemos llamar PPP, porque prolongador de periodo de prueba son 3 P's, o sea que podemos llamarlo el PPP. Ya está.
Vale. Pero bien. PPP es también por pronto pago.
Sí, por pronto pago.
Yo que vengo del mundo financiero, sí, sí. Que soy contable, sí, es sí. Por pronto pago. Entonces, alguno igual nos quiere...
Ya.
Cobrar, entonces no sé.
Y PPP creo que también era un protocolo, ¿no? De Internet, el point-to-point protocol o algo así. Sí, sí, había otro protocolo en Internet que era el PPP.
No me suena. Damos luego a
Miquel.
A Miquel, si es código abierto, ¿no?
Sí, sí, bueno, ya había mucho tiempo eso, o sea que...
Bueno, si además tenemos aquí Internet.
Sí, busca PPP. Ya verás
cómo... Point-to-point protocol, sí, señor.
¿Ves? Ya me suena a mí. Sí, exacto, ves que las 3 P's al final tienen...
Los años de escuela te han servido para algo.
Sí, hombre, algo había que estudiar. Venga, pues vamos con una consulta rapidita. ¿Tienes algo así que podamos resolver o que tratamos de resolver? La de la semana pasada, que una se quedó así en el aire y que sigue en el aire. No, la de no teníamos una consulta de un oyente que podía...
Bueno, pues es de esta semana.
Ah, es de esta semana, ya uno ya no sabe ni dónde está.
Bueno, antes de nada, esta vez sí prometido, me voy a encargar personalmente... que es las ¿qué? Direcciones de todas estas cosas que hemos hablado,
que habrá enlaces
de Samboshi, de LumeWare, del VirtualBox, de Nopis, de Ubuntu, y eso está en la página web.
Bueno,
¿vale?
Pues esta semana sí.
Vale, pues vamos con una consulta de Lupai. La verdad es que son estas cosas que dan mucha rabia. Tiene una conexión a internet, 2 ordenadores, un sobremesa y un portátil, y tiene conexión en el portátil y no en el sobremesa. Entonces sí, esto da muchísima rabia. Si no se ha pasado nunca, no puedo jugar. Bien, nos dice que tiene un modelo, un router LG, y básicamente eso, que al portátil llega la señal, pero al sobremesa no.
Espera, ¿le he respondido yo en el foro?
Sí.
Ah, eso era lo que me sonaba, por eso creía yo que le habíamos respondido aquí, porque sabía que había hecho yo algún comentario de eso así en el foro, ya, en fin, que me lío yo mismo. Bien. ¿Ha contestado? Bueno, vete comentándola bueno, cronológicamente. Tenemos, sí.
Como Rafa ha descubierto, problemas de ego, él ha emitido una respuesta y le dice que compruebe los cables. Aunque Lupai nos indica que ha comprado cables nuevos.
Sí.
Y que es cierto que...
Pero que puede haber alguna conexión mal o alguna cosa así, por si acaso. Es.
Bueno, ya ha habido casos que, a mi entienda, manda un cable cruzado en vez de uno normal.
Sí.
Un cable cruzado es simplemente un cable al que le han modificado algunos cables... de dentro, es decir, un cable R está formado por 4 cables, pues han cogido y han movido 2, y eso sirve para algunas cositas.
Bueno, pues la propuesta mía era muy sencilla,
es comprobarse los cables.
Es como haríamos con un cable de electricidad. Si tienes la nevera que está funcionando, la lavadora no, y están con cables exteriores, cruzalos y así compruebas a ver si el problema es del cable.
Eso
es lo mismo, pero iba a redes de informática. Sí.
Eso sí, bueno, luego que compruebas que se ven enchufados, lo típico. Yo le sugiero que compruebe que la tarjeta real funciona, es decir, que está correctamente reconocida, etcétera, etcétera, y de momento no nos ha respondido.
Bueno,
con lo cual no le podemos decir mucho más.
Bueno, pues que en cuanto nos responda esas cuestiones que son las iniciales, va a poder ya saber por dónde ir, pues podremos asesorar mejor a Lupai y que nos comente ya más si le podemos
Que nos concrete un poco más el problema, sistemas operativos y que nos puede decir más y le podemos concretar también nosotros un poco más.
Bueno, pues vamos a ir ya finalizando.
Eso es.
Qué rápido ha pasado el tiempo, ¿eh? Desde luego que cuando hay buenas consultas, los oyentes pues sí que participan y desde luego que está muy bien escucharles y que nos comenten todas esas dudas que tengan. Que no se queden con ninguna, que las planteen en esta sección. F1, como siempre recordamos que esto llega gracias a la red de centros Cacetagunea, que está en www.cacetagunea.net. Las formas de participación, Mortanauta, ¿te las has aprendido ya?
¿Para qué? Si lo puedes leer.
Tú como Miquel, ¿no? Aquí me parece que os copiáis mucho los métodos. Sí.
¿Y funcionan? ¿Para qué complicarse la
Bueno, vida, pues venga, cuéntanos cómo se puede participar en esta sección.
Bueno, sería a través del correo f1@enredando.net, a través del foro, menú de izquierda, foro enredando, el segundo es F1 ayuda. Y luego a través del teléfono, que sería el 94.
Buzón de voz.
94 483 3010. que por ahora nadie se ha estrenado.
Bueno, pues nada, hay que estrenarse y hay que dejar la llamada en voz, hay que llamar al 94-483-3010 y dejar vuestra consulta ahí grabada y así os escucharemos por la radio, os escucharemos en el programa. Pues muchísimas gracias, Mortanauta, por esta semana. En 7 días nos volvemos a escuchar.
De acuerdo.
La informática que se escucha.
I woke up early to baby blue eyes from afar. Oh, oh, oh. And when the sun comes through, lights you like the angel you are. Oh, oh, oh. I know I do you wrong. When I'm with you, I've been gone. With every season change, it looks the same, November to June.
Avanzando, llegamos a esta sección dedicada al software libre con Miquel Carmona y está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Miquel.
Arratsaldeon, Rafa.
Bueno, ¿qué tal? Veo que el viaje...
Tengo la garganta rota ya.
Bueno, será de todo lo que has hablado en el Simo, ¿eh?
Sí, no, hablar y... Oye, es cansado, ¿eh? Es bonito y es entretenido,
bueno,
pero...
No es cansado.
Pero uno se cansa.
Eres un quejica.
Sí, debe ser.
Eres
sí.
Un quejica.
Sí, sí,
¿De
sí.
qué te quejas? Si este año era pequeñito, era chiquitín. Fíjate otros años lo que has andado.
No me gusta lo que comentan en algunos algunos otros medios por ahí que hemos leído, que si un simo descafeinado, son cosas distintas, ¿no? Es como comparar una cosa que no tiene que ver con otra, porque es una filosofía diferente de las versiones de las ediciones anteriores, hasta el nombre es distinto, con lo cual pues yo creo que no hay nada para comparar. Ahí lo que habrá que comparar es la satisfacción de los expositores, si ellos están contentos con este nuevo cambio, uh-huh. si han visto el volumen de negocio, porque muchas veces comentaban que sí, muchos visitantes, pero poco negocio. Habrá que ver esta vez a ver qué comentan los expositores, que al fin y al cabo son la gente que son los que pueden pulsar más de cerca, pues si realmente este sismo, pues este nuevo sismo network, pues va a dar resultado.
Uh-huh. Ya lo comentaba yo antes, pero sí, efectivamente el SIMO es totalmente diferente, o sea que solamente mantiene el nombre por aquello de la popularidad.
No, y eso porque ha cambiado también el apellido,
digamos, uh-huh. que SIMO sigue siendo SIMO, pero que el nombre, porque en lo que hay dentro pues es muy distinto, uh-huh. el enfoque ya sabíamos, si no es ninguna novedad.
Sí, lo iba anunciando mucho
así que realmente que quien diga que es descafeinado, pues bueno, pues realmente no se ha leído el dossier previo, ¿no? Porque uh-huh. ya nos lo han expresado por muchos canales, ya nos lo han dicho bien claro, que iba a ser diferente, y precisamente por eso el año pasado no hubo SIMO.
Sí, más calentito además. Porque
exacto, o sea, ya eran dos añitos.
Me está refiriendo al tiempo, porque al ser en fechas más tempranas, pues no hace tanto frío en Madrid.
Eso también es una cosa que hemos agradecido, sí, y también pues que acabe el SIMO y que haya luz, y no
sea
sé.
De día todavía, ¿verdad?
Sí, sí.
Cuando estábamos acostumbrados a salir de noche.
Claro, acostumbrados a salir de ahí ya oscuras y tal, y uh-huh. ahora que va, pues había luz, incluso hacía un día estupendo el día del martes que estuvimos nosotros. Uh-huh. Y hacía, bueno, pues muy buena temperatura y se estaba muy bien, era un sismo atípico, desde lo que estábamos acostumbrados. Pero sí, que estoy de acuerdo contigo, que ahora las valoraciones tendrán que llegar de parte de los expositores, de quienes uh-huh. han estado allí, ya con el enfoque que ya sabían a lo que iban, ¿no? O sea, ya sabían que era un enfoque profesional, que se iba a mirar más que nunca el que quien acudiera fuera a días profesionales. De hecho, no hay ningún día en jornada de fin de semana, uh-huh. con lo cual, pues todo está con ese enfoque, y bueno, pues la verdad es que sí que hemos apreciado pues todo, ¿no? Como efectivamente pues no hay esas masificaciones que había otros años de personas.
Unos pasillos muy amplios y
exacto.
gente con sitio para poder andar y poder charlar.
Es muy diferente.
Es
muy diferente. Luego pues cada uno pues tendrá que hacer sus valoraciones, pero está claro que, y además ya nos lo han dicho, ¿no? O sea, es que no vamos a descubrir nada, porque ya antes de salir de casa ya sabíamos a lo que íbamos, ¿no?
Sí, sí.
Y que no, que este año el SIMO pues no va a ser los 300.000 o los 400.000 visitantes, sino que este año pues las previsiones apuntan a esos 20.000.
Sí, apostar igual por calidad del visitante, no por cantidad.
Con algún que otro expositor que estuvimos charlando, sí que nos comentaron pues que efectivamente que lo que buscaban más bien era esto, uh-huh. que no les importaba, claro. Digamos, tener menos visitas en su stand, sino ya tenerlas un poco ya más selectas y uh-huh. gente que fuera de verdad,
con intención, lo hicieron o no, pero con intención de hacer negocios o llegar a acuerdos o
entonces al
o
final, desde el punto de vista de las ventas, pues de las ventas de las visitas, uh-huh. pues desde luego hay una caída muy importante, porque como decía, estábamos ya, el SIMO estaba ya en cifras de unos 290.000 visitantes,
casi 300.000,
y este año las previsiones apuntan a 20.000. a ver si la semana que viene podemos estar con la directora de SIMO Network para que pues nos cuente todos los detalles,
resumen,
y lo conozcamos de primera mano, porque de verdad pues que ha merecido la pena pues este cambio. O sea que es diferente, no se puede comparar, ya vemos que las cifras, la orientación y todo pues es muy 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 distinta.
No, además que ya llevamos varios años comentando también, incluso en varios programas, incluso entre nosotros, que hacía falta un cambio. Sí, necesitaba un cambio, porque estaba habiendo un goteo de empresas y un goteo de gente que iba descolgándose de SIMO, que era
me estoy riendo, sí. porque es que realmente ese comentario yo creo que llevábamos 5 o 6 años haciéndolo,
sí, sí, pero es que
era una
notaba,
cosa que es que era muy exagerado, ¿no? Era una cosa ya muy masificado, Que no lo sé, porque ahora se podría valorar si realmente haría falta una feria informática orientada al público para que sepan qué es lo que hay y lo que no hay. Eso es otro debate, ¿no? O sea, el decir, claro, bueno, pues Simo se ha quedado como feria profesional, con un enfoque muy diferente, hay unas conferencias estupendas que antes no había, es decir, eso son las puertas que han abierto, que desde luego pues son asuntos que sí que pueden aportar más valor, ¿no? Quiero decir, aquí el debate era muy sencillo, ¿no? Que hoy en día, gracias a Internet, pues las empresas ya dan a conocer sus productos, los presentan y no esperan a una feria en concreto, ¿no? Entonces, pues bueno, pues no parece, de hecho tampoco lo hemos visto así, como un Simo en el cual, salvo una excepción que ocupaba el pabellón 7 de IFEMA, pues que sí que parecía que iba a lanzar algo de producto, aunque al final no lanzó nada.
No, bueno, HP también comentó que había que hacer un lanzamiento, pero bueno, porque había coincidido
las fechas.
Había coincidido
porque dijeran que, además, oye, fueron honestos y lo reconocieron.
Sí, lo reconocieron.
Lo reconocieron porque...
Incluso dijeron, nos hemos adelantado unas horas.
Sí. Pero bueno, que eso fue una coincidencia, o sea, no fue nada, y todos opinaban igual, ¿no? Pues vamos, venimos a contar lo que tenemos y, bueno, pues a que la gente pueda conocer los productos, pero tampoco mayoritariamente, pues la gente fue a hacer un lanzamiento de producto allí. Como digo, pues Microsoft, bueno, es que lleva lanzando ya un mes o no sé cuánto. Todavía nos queda un mes de lanzamiento, o sea que deben de estar, bueno, como los de Microsoft.
En fin.
Están entrenando durante un mes, bueno, menos atletas. Van a hacer unos lanzamientos.
Estamos en la sección de software libre y para todos los oyentes entusiastas de esta sección, quiero decir que Rafa tuvo la desfachatez de llevarme a la presentación de Windows 7, Windows 7.
Sí.
Ahí casi que se me da una urticaria y me entró un sarpullido por el todo cuerpo que vamos.
Pero tú te sentaste, ¿no? Que yo estuve de pie. Tú te sentaste.
Yo me senté y
una
silla
caes,
que
¿no?
ponía Microsoft ahí, que claro.
Ah, sí, ponía Microsoft. O sea, que por eso te sentaste.
No me senté. Luego me di cuenta después. Digo, ya decía yo que me picaba aquí por aquí, por la espalda y eso. Y claro, claro.
Claro. Pues
es que...
Bueno, pues...
Rodeado de enemigos ahí toda la gente de Microsoft. Madre mía.
Enemigos. Bueno, pues, en fin, todos los...
Bueno, y además que todo lo que me contaban a mí es que me sonaba lo mismo que decían cuando presentaron Windows Vista. Esto es una maravilla, no tiene nada que ver con la anterior, es una gozada, código totalmente nuevo. Digo, pues, esto lo decían lo mismo cuando presentaron Windows Vista, que eso también estuve.
Y cuando presentaron Windows 95, el eslogan es: esto va a solucionar todos los problemas de tu vida. O sea que me parece que desde el año 95 Microsoft no ha cambiado.
Nos llevan diciendo que cada versión nueva, va a ser
lo que pasa es que se nos olvida.
Sí,
Se nos olvida, pues por eso. Sí. Pero yo es que me acuerdo de lo de 95 porque me acuerdo de la anécdota que circuló, ¿no? De lo que pasó con Windows 95. Pues era una revolución, acostumbrados a Windows 3.1, como pasaba en el 95, el entorno era diferente, todo era muy diferente, ¿no? Y bueno, pues al final, como el marketing de Microsoft era, pues esto va a solucionar todos tus problemas y tal, pues la gente ya lo compraba en las tiendas y aunque no tuviera ordenador en casa. O sea,
es que tengo un dolor de espalda, que con esto me ha hecho problemas,
entonces,
pues con esto, aunque no tengo ordenador.
Pues hay una anécdota de una persona que adquirió, pues, un Windows 95 en un comercio, llegó a casa y sacó, vio que era un disco y dice, oh, este fue estupendo, ya son de eso, esto a la cadena de sonido. Total, que lo puso, le dio al play y nada, pues al día siguiente tuvo que volver con la caja bajo el brazo a la tienda y decirles, oiga, que
esto
lo
no suena.
Porque esto no suena, esto no sé, o sea, y le dije, oiga, pedía a usted ordenador, ¿ordena qué? No,
yo igual diría, yo pensaba que esto iba a sonar la canción esta que las demás que presentaba.
Eso es culpa
producto.
Exclusiva de la forma que tiene Microsoft de hacer su marketing y decir, esto va a ser el agua de Lourdes para todos tus problemas y así. Cuando al final deberían decir, bueno, pues es un entorno amigable, agradable, para que puedas usar un ordenador. Pero por favor, que nombre un ordenador, que si no pasan cosas como esa, hombre. Así que, en fin,
pues sí.
Ni un mes nos queda para el lanzamiento, veremos qué pasa con Windows 7. Y al final no sé si es 7, si es 7, si cómo hay que decirlo. Pero bueno,
lo
que
pasa. Estuvo bien lo del... hay que comentar también, ¿no? Lo de que Microsoft lo presentaba en el pabellón 7 de IFEMA.
Sí, sí.
Casualmente. Una casualidad, seguro.
Casualmente.
Seguro que ni lo pensaron.
No. Estaba en el pabellón 7, extrañamente, ¿no? Mira que tiene, pues creo que son 10 o 12 pabellones IFEMA. No, casualmente estaba en el 7. Eso también, bueno, pues forma parte. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que así se ahorraron todos los carteles. Porque van a poner Windows 7 si ya lo tiene el pabellón.
El pabellón pone 7 por todos los sitios.
O sea que era una cuestión de ahorro. Así, sin más.
Sí, sí.
En fin, y tuvimos chocolate con churros.
Por primera vez en varios años.
Por primera vez Microsoft nos dio chocolate con churros, y claro...
Chocolate, de verdad, nada de Colacao, que yo he probado Colacao en Microsoft.
Claro, y claro, seguramente que en este momento toda nuestra audiencia se estará pensando, estos dos, ¿a qué han ido allí? ¿A zamparse el chocolate con churros de Microsoft? Bueno, pues es que nos lleva invitando a toda la prensa a comer chocolate con churros.
Varios años,
con el además ponen el tradicional chocolate con churros, y este es el primer año que veo chocolate con churros, porque los
chocolate,
anteriores...
O sea, espeso, chocolate...
Porque hasta ahora ha sido Colacao con croissants.
Bueno, o pastas de té...
O cosas así. Vamos. O sea, vamos, pero vamos a ver, que en la nota de prensa os habéis puesto chocolate con churros, pero ¿qué es esto? Dice, no, es que claro, el catering no nos ha hecho, no sé qué...
Que era una versión beta la nota de prensa, y no, luego la definitiva
total,
ya sabes.
Total, que este es el primer año, y hay que decirlo bien alto, que efectivamente el chocolate con churros ha aparecido. Uh-huh. Así que, bueno, pues ahí estuvimos degustándolo, y bueno, pues bien de la...
A mí una cosa que me llamó la atención en la presentación, y quiero comentarlo también a los oyentes, uh-huh, parece que estamos haciendo aquí de cualquier cosa menos de software libre, pero bueno, decían que arrancaba en no sé cuántos segundos, 20 segundos. Mira cómo arranca, empezaron a abrir portátiles ahí, que cómo arranca,
sí.
Yo creo que los tenían ya arrancados y estaban en suspensión y abrieron y claro, reanudar sesión.
Bueno,
punto.
¿No? Que no se preocupen, que llevaremos un cronómetro.
Yo creo que eso de arrancar...
Ya, y aparte que no me sirve, porque es que, volvemos a lo de siempre, es que solo va a funcionar con los ordenadores nuevos. Hay que tener cuánta RAM, cuánto no sé qué, o sea, es que al final...
Eso no.
Qué rollo. Uh-huh. Con lo bien que estábamos con Windows 95, Miquel. No sé, ¿para qué hemos evolucionado?
Pues hombre, con Windows 95 no sé, pero con tantos y tantas distribuciones de software libre, uh-huh, estamos muy bien con Ubuntu, estamos muy bien con Red Hat, con SUSE, OpenSUSE, con Debian y tantas otras.
Uh-huh.
Por eso sí que estamos bien.
Pues nada, que estuvimos por allí y la verdad que lo pasamos muy bien. Y ahora, pues todo lo que hemos grabado y lo que tenemos por ahí, pues poco a poco lo iremos soltando y alguna sorpresita. Pero como nosotros somos chicos muy tímidos y muy calladitos, pues no la vamos a contar.
O sea, que lo de la habitación y eso
no, eso privado.
Y no contamos nada.
Lo de la habitación, mira, lo dejamos para la semana que viene.
Sí, ¿verdad?
La semana que viene contamos lo que nos pasó al llegar a nuestra habitación, porque vamos, ya...
Que nadie piense cosas sucias,
no.
Que no, ¿eh?
No,
la gente a dar vueltas aquí de uy.
No,
que no piense cosas sucias, que no.
Es una anécdota apta para público.
Para todos los públicos.
Exacto, es para todos los públicos, o sea, es... No sucedió, bueno, sucedió un buen susto, pero bueno. Afortunadamente hubo suerte y contaremos una vivencia y ver cómo efectivamente la informática te puede sacar de apuros a altas horas de la madrugada en situaciones un tanto curiosas.
Sí, extrañas, sí.
Bueno, pues hablaremos de eso la semana que viene, pero esta ya es hora de que hablemos algo de software libre.
Pues nos vamos a ir a nuestro foro que está muy activo, muy animado, con muchos mensajes. Tenemos varios y, bueno, lo que nos dé tiempo hoy ya. El rato que hemos estado charlando de Simo, bueno, es que también lo merece, o sea que, bueno, vamos a ello. Tenemos un mensaje de ABMPTC.
Uh-huh.
Pido disculpas ya de momento si me trabo o me atasco, porque es que tengo la garganta un poco chunga.
Sí, que lo estaba ahogando, bueno, yo todo el día y ahora lo está.
La consecuencia de un viaje de estos relámpagos, mucho ajetreo, y al final pues el cuerpo de uno pues no aguanta, no está ya mayor.
Uh-huh.
El mensaje de ABMPTC dice: lenguaje de programación multi-SO, multisistema operativo, lo voy a traducir para que no...
Uh-huh.
Dice lo siguiente: hola, en Visual Basic Script se pueden hacer pequeños...
¿Cómo?
Programas.
Visual Basic Script.
Script. Se pueden hacer pequeños programas en Windows y guardarlos en un archivo con extensión VBS.
Uh-huh.
Mis dudas son las siguientes: ¿estos archivos VBS funcionarían si los pongo en un escritorio de Linux y los ejecuto? Lo he probado y no funcionan. O sea, ya responde directamente él, efectivamente no funcionan.
Yo creo que tampoco.
¿Hay alguna forma de hacer programas en JavaScript sin estar dentro de un HTML y ponerles extensión JS para poderlos ejecutar tanto en Linux como en Windows?
Supongo que sí.
Supongo que sí también yo. Si con JavaScript no se puede hacer lo que he puesto en la segunda pregunta, ¿conocéis algún lenguaje tipo script e interpretado cuyos programas funcionen tanto en Linux como en Windows sin tocar nada del código fuente? Sí. Busco algo sencillo, rápido, para hacer cosas sencillitas. Saludos a BMPTC. Le contesta Unicusu. Muy bien, por cierto, una respuesta muy muy amplia y muy bien explicada. No he programado nunca en Visual y si puedo evitarlo no haré nunca, pero aporto mi granito de arena. Que yo sepa, no hay un intérprete de fichero VBS, aunque sí algo similar a Visual Basic, que bueno, se trata de gambas, ya hemos hablado en varios programas de esta aplicación que se llama así, gambas, como el marisco, vamos.
¿Peladas o sin pelar?
Esto es software, o sea, que nada, ni sin pelar ni sin pelado. No lleva nada duro, así que software serán peladas, sí.
Serán peladas.
Claro, software es blando, sí. Para el que no sepa, soft es blando en inglés.
¿Soft es blando?
Sí, ¿no?
Hombre, tenemos hoy también clase de inglés, desde sí, luego es un chollo contigo. Porque
hard, duro y soft blando.
Blando, pues ya está. Sí. Tienes la cabeza muy hard, ¿eh?
Very, very hard.
Bueno, y otras cosas un tanto soft. Bueno, pues sigue.
En fin. Corramos un esto, vamos. Sí, dice, aunque algo similar a Visual Basic, ambas no es exactamente lo mismo. Igual que con VBS lo que hace falta es un intérprete, los dos más importantes son SpiderMonkey y Rhino, de la Fundación Mozilla. El primero está hecho en C y no parece haber binarios listos para Windows, así que lo descartamos. En principio, el primero, no, al no tener el intérprete para Windows, pues, y lo que nos pedía ABMPTC era que funcionara en Windows, este Unicuso lo descarta ya en el principio. Sigue diciendo. El segundo es un intérprete de JavaScript hecho en Java, es decir, que si tienes Java instalado y funcionando, o sea, la máquina virtual Java, Java instalado y funcionando en los otros sistemas, no es más que descargar el zip y usarlo. Bueno, dice lo siguiente también, si no te convence lo que pongo en el punto 2, una muy buena opción me parece Python. Y a mí también me parece una muy buena opción y es lo que iba a recomendarle yo a BMPTC precisamente, Python. Nunca lo he usado en Windows, pero sí sé que permite hacer cosas multiplataforma. Por ejemplo, bueno, aquí nombro una aplicación y que es un lenguaje muy muy flexible. Tanto si encuentras un intérprete VBS para GNU Linux como si utilizas un intérprete JavaScript o te decantas por Python, me gustaría que nos contaras cómo es tu experiencia. Incluso aunque no hagas ninguna de las tres, me parece algo muy muy interesante. Y contesta al final a BMPTC, muchísimas gracias por tu respuesta, Unicuso, ha sido completísima. Le echaré un vistazo sobre todo lo que has indicado y ya os comentaré qué tal. De momento todavía no le he dicho que va a echar un vistazo y que lo comentara. Yo quería aprovechar este mensaje para hablar un poquito de Python. Python es un lenguaje de programación interpretado creado por Guido Van Rossum en el año 1991. Se compara normalmente con TCL o con Perl también. Y en la actualidad pues Python se desarrolla como un proyecto de código abierto administrado por la Python Software Foundation. La última versión estable es la versión 3.1.1. Lo que es más interesante en Python es la posibilidad de utilizarlo en varios. Bueno, primero de todo es que es un lenguaje de programación interpretado. ¿Esto qué significa? Que alguien escribe un programa en este lenguaje, el código fuente, que pues llamamos de esta manera a lo que escribe el programador. Y en otros lenguajes pues esto hay que compilarlo y linkarlo, o sea, para conseguir lo que llamamos normalmente es fichero binario, que es lo que ejecuta la máquina. Y en Python no, en Python es un lenguaje interpretado, el intérprete coge ese código fuente que ha escrito el programador y va línea por línea leyendo y traduciendo en tiempo real mientras está ejecutando el programa y haciendo las acciones que indique ese programa. No sé si lo he explicado.
Bueno, más o menos.
Sí. Intenta hacerlo más claro que he podido. Si puedes echarme tú una mano, Rafa, ¿se te ocurre alguna otra forma de explicarlo?
Bueno, pues podemos dar una breve pincelada para aquellas personas que nos están escuchando y no tienen ni repajolera idea de cómo se programa.
Sí.
Pues simplemente que los lenguajes de programación pueden ser compilados o interpretados.
Sí, eso lo he dicho yo, sí.
Sí, bueno, pero que la diferencia es que con el compilado tenemos un ejecutable que es el que sí, autónomamente pues funciona y es pues la mayoría de los programas que estamos acostumbrados, y el interpretado pues tenemos el código fuente con el lenguaje que sea, ¿no? Y necesitamos pues un intérprete para poderlo ejecutar. Entonces, bueno, pues lo que están comentando en el foro Unicuso y ABMPTC, pues es de lenguajes interpretados.
Interpretado, sí, tanto el Visual Basic Script también es interpretado, como el Java también, incluso, también es interpretado, y el Python también, es un lenguaje interpretado.
Entonces, pues, eso es la diferencia fundamental. Entonces, bueno, lo que anda buscando en la consulta, que creo que además eso es lo que sí se ha entendido bien, es pues un lenguaje que pudiera funcionar tanto en plataforma Windows como en GNU Linux, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Existe, Python tiene la posibilidad de poder ser instalado tanto en Windows como en sistemas GNU Linux, incluso creo que en alguna otra más.
Esta ABMPTC va a hacer la prueba, ¿no? A ver si...
Pues no lo sé. Ha dicho que iba a probar algo de lo que comentó Unicusu y que ya contaría. En principio, pues no sé si se decantará a utilizar otra de las cosas que he comentado o directamente se lanzará a Python. Yo le recomendaría que utilizara Python y que nos contara a ver qué tal le va. Es un lenguaje pues que es muy sencillo de manejar. Por ejemplo, en otros lenguajes como puede ser C, para hacer ciertas operaciones lógicas pues tienes que andar con códigos especiales y eso, pues bueno, en Python pues utilizas, por ejemplo, para hacer una operación lógica tanto puedes utilizar como AND, una palabra clave AND, para hacer una ilógica, o OR para hacer una suma lógica de bit a bit, me refiero en un byte, en un número. Y bueno, y tiene muchas posibilidades, es muy sencillo de manejar y lo recomienda mucha gente pues como algo fácil para poder empezar y con bastante potencia pues para poder hacer cosas interesantes. Hay muchas cosas de las que manejamos me refiero a códigos de software libre tanto en Windows que realmente tampoco lo sabemos, como incluso en muchas aplicaciones de GNU Linux que están hechas en Python y tampoco lo sabemos, simplemente lo ejecutamos y no nos preocupamos de más, y sin embargo están hechas, por ejemplo, yo ahora me viene a la mente algún lector de RSS que están hechos de feeds de RSS para podcast, que están hechos en Python o que se apoyan en ciertas librerías de Python. Programadas en este lenguaje.
Hay muchos casos y bueno, pues esos son algunos. Desde luego no, que quien ande menos puesto en informática, pues ahora esto le habrá sonado, vamos. Así que digo yo, ¿no? Porque son ya cuestiones bastante técnicas de informática, ¿no?
Sí, sí, hombre, el que no esté muy puesto en programación está
por
claro
eso, que por lo menos he querido dar esa explicación para saber por dónde estamos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, de todas maneras, tanto hay una información muy interesante en la Wikipedia sobre este lenguaje que puede ser válida incluso para gente que no entienda mucho de programación. Y bueno, para que sepa un poquito de qué va esto o cómo están hechas las cosas. Porque aunque no sepas de programación, en un momento dado puedes decir, ¿y cómo? Que tengo esa curiosidad por saber cómo lo pueden haber hecho este programa. Pues mira, pueden utilizar un lenguaje de este tipo y bueno, pues tienes la información de cómo, de qué partes tiene, pues cómo lo han hecho otra gente o cómo se puede empezar con él.
De todas formas, hace muchos años había otras inquietudes, quiero decir que antes era más natural el programar, los ordenadores casi todos aceptaban
Basic. Sí, lo que pasa es que igual es que había también menos aplicaciones disponibles y a veces
y te lo
no quedaba más remedio
claro
que hacer solo uno mismo las
descargar algo, pues te lo haces.
Sí, sí, claro, efectivamente.
Sí, lo que pasa es que eso ya hoy en día y más con Internet, que parece que nos lo han todo hecho, ¿no?
Sí,
todas
sí
las aplicaciones solo hay que descargarlas, saber dónde están y descargarlas. Pues parece que hemos perdido esa costumbre, ¿no? De tener que programar y por lo menos tener la inquietud, ¿no? Pero que todo el mundo en algún momento puede tener una inquietud de decir, oye, pues sí que me gustaría hacer un pequeño programita, aunque
ahora
sea algo
ahora
muy
lo que se estila es, te bajas un programa que piensas que puede hacer lo que tú quieres que haga, no lo hace a 100%, entonces machacas al programador diciéndole, oye, incluyeme esto, incluyeme lo otro, a que haga lo que yo quiero.
¿Cómo,
programátelo tú y ya está.
Sí.
No, ahora que lo haga otro, pero que no lo haga bien hecho.
Y además es una de las funciones de las ventajas, ¿no? Que tiene el software libre. Que si estaban publicados los fuentes, que la mayoría de los programas están, pues puede cualquiera con unos mínimos conocimientos o teniendo un poco de idea de por dónde van las cosas, pues hacerse esa modificación que le gustaría tuviera, o sea que al final pues todo el mundo puede cooperar en un proyecto de un programa, lo cual pues es una gran ventaja.
Así es. Bueno, pues la información que quería dar es la página de la Wikipedia, la voy a nombrar es.wikipedia.org/wiki/python. Lo voy a deletrear porque lleva una Y por ahí, P-Y-T-H-O-N.
Eso
es como pitón, la serpiente de pitón en inglés, según me han dicho, porque yo diréis que inglés tampoco. Y la página oficial del proyecto es www.python.org, lo voy a decir otra vez, python.org.
Vale, pues ahí están los sitios web donde nuestros oyentes, si quieren ampliar información, pues lo pueden hacer. Pero desde luego lo que me gustaría que quedara de esta consulta es pues que de vez en cuando nos puede surgir esa inquietud, ¿no? De decir, oye, pues voy a hacer, aunque sea una tontería, ¿no? Que muestre algo en pantalla, sí, sí, o tal, pero bueno, es por donde se empieza, ¿no? Al final.
Pues sí, muchas veces, yo creo que la mayoría de los programadores, yo por lo menos, es mi caso, yo no me he metido nunca en grandes proyectos en cuanto a programación, hago algún pinito, alguna cosita, y lo que me he especializado más o menos en hacer es pequeñas modificaciones en algunos programas, tanto como, por ejemplo, puede ser en el lenguaje de programación, el PHP, por ejemplo, ahora no me salía el nombre, PHP. Como pues en C nunca, por ejemplo, nunca me he metido, no, me parece demasiado complejo para mí, pero bueno. Python la verdad es que tiene muy buena pinta y tengo ganas de algún día tener el tiempo suficiente pues para dedicarle un ratillo y echarle un vistazo, y sobre todo al tener el código fuente de muchas aplicaciones disponibles pues puedes ver cómo otros han solucionado algunos problemas mediante unas líneas de programación y decir, mira pues cambiando esto aquí, poniendo esto acá o aprovechando este código pues puedo hacer yo algo que no hace mi máquina y que quiero que haga. En ese sentido, pues bueno.
Pues hay que dar esa reflexión, desde luego, que me parece muy muy interesante y por lo menos pues un aliciente, ¿no? Para si alguien nos escucha y dice, oye, pues tenéis razón, vamos a cacharrear con algo. ¿Con qué puedo empezar? Esa podría ser otra consulta, sí, ¿no? Y me gustaría empezar a hacer algo. ¿Qué me aconsejáis? ¿Por dónde puedo empezar a...?
No, además, si tiene la ventaja, me parece una ventaja fundamental, que le va a servir tanto en Windows, el mismo código, tanto en Windows como en Linux, sin ningún problema, multiplataforma.
Bueno, pues ya hemos sabido algo más. Muchas gracias a MMPTC, muchas gracias también a Unicurso por responder. Y además nos hemos enterado que Miquel hace pinitos, o sea que no está mal, ya te pediré uno para Navidades.
Sí, ¿no? Adornado.
¿Abetos? ¿Abetos haces?
No, yo solo pinitos.
¿Solo pinitos?
Solo pinitos, abetos nada.
Bueno, no te preocupes, ahí tienes una pared, puedes ir haciendo el pino.
Ay, ay, ay.
Bueno, ¿tienes otra consulta?
Tenemos más consultas.
Miquel me acaba de mirar con una cara porque ha dicho, ya estaba echando la mano al vaso de agua y diciendo, ahí voy a echar un trago que se me va a caer. No, echa un trago, Miquel.
No te preocupes. No.
Miquel, echa un trago que luego te vas a enfadar.
¿Cómo andamos de tiempo? ¿Andamos bien de tiempo?
Sí, no, tú tranquilo. Yo contale eso así, venga, bebe, muy bien, así. Claro, es que resulta que va a echar la mano y justo cuando va a echar el traguillo voy y le doy yo paso. Y dice, hombre, ¿pero qué? Que no me hagas esto, hombre.
Íñigo Sendino, en otro mensaje del foro.
Hombre.
Nuestro amigo Íñigo de
Vitoria.
De Vitoria, efectivamente. Comenta lo siguiente en el foro. Hosting para proyectos Linux. Dice lo siguiente. Hola, acabo de empezar con un pequeño proyecto de Linux, tan pequeño como un sistema operativo. Bueno, pues un sistema operativo precisamente no es muy pequeño, es un proyecto importante. Pero bueno, querrá empezar poco a poco, cosa que me parece muy bien.
Hombre, podría luego llamarlo Íñigos, así por eso de OS.
Íñigos.
¿El sistema operativo?
Está bien, Íñigos. Claro.
El Íñigos.
El Íñigos. OS.
OS. Íñigos. Sí, sí, sí.
Porque Íñigo con la X no.
¿Tú?
Al final no.
Íñigos, no, déjalo. No, es muy largo.
Es muy largo, sí. Íñigos, mejor.
Íñigos. Bueno, ¿qué nos cuenta Íñigo?
Había empezado ya a leer el mensaje, acabo de empezar con un pequeño proyecto de Linux, tan pequeño como sistema operativo. El caso es que me lo estoy desarrollando sobre una máquina virtual en VirtualBox. Hemos hablado de VirtualBox en algún otro programa. Dice también, sigue diciendo, y no consigo sincronizar carpetas entre el PC real y la máquina virtual para pasar los ISO. Al tener este problema me planteé varias cosas. Usar Dropbox, imposible dado que estoy usando PC Linux OS y no hay forma de instalarlo. Intentar crear un blog gratuito y subirlo ahí, imposible otra vez porque WordPress.com no permite subir ni RAR, ni ISO, ni ZIP. Subirlo a Megaupload tampoco me funciona. Buscar un hosting gratuito no he encontrado. Así que si alguien sabe algún hosting gratuito y si tiene experiencia mejor, que me lo haga saber y lo pondré en los agradecimientos. Saludos, Íñigo. Yo creo que se está complicando mucho la vida. O sea, mandar un ISO hacia internet desde una máquina virtual para luego descargárselo en la máquina real. Bueno, lo han contestado, pero yo creo que no han entendido lo que quería, porque luego después en este hilo de mensaje lo ha vuelto a aclarar. Tiene un ordenador con Windows y tiene una máquina virtual, un VirtualBox con, y dentro tiene pues una distribución, en concreto lo pone por aquí, es PC Linux OS, que es una distribución de GNU Linux funcionando dentro de esa máquina virtual, dentro de ese Windows. Entonces quiere un fichero ISO que tiene dentro de esa máquina virtual, dentro de ese sistema GNU Linux, de esa distribución PC Linux OS, pasarlo a la máquina real en el Windows. ¿Mm? Y dice que tiene problemas, que no lo consigue. En principio yo, por lo que entiendo, no lo he probado, no he tenido tiempo de probarlo. Cuando tenga un momento lo probaré. Uh-huh. Yo entiendo que los dos sistemas comparten una red, con lo cual en lugar de utilizar, pues, por ejemplo, Samba, que puede tener algún problema de configuración, que no lo llegue a configurar bien, utilizando pues un software, por ejemplo, de FTP, simplemente un FTP en una máquina, poniendo un servidor, puede poner un servidor gratuito de los que hay para Windows, por ejemplo, y en el sistema GNU Linux, un cliente podría ser, por ejemplo, ahora mismo el de Mozilla, Filecilla. Uh-huh. Por ejemplo, no me salía el nombre, me ha venido de repente. Mediante FTP podría conectar desde esa máquina virtual al PC real. Uh-huh. Por FTP simplemente, y ahí tendría transferencia directa. Yo lo haría así, por lo menos lo intentaría. No he hecho esa prueba. Yo supongo que sí tiene esa posibilidad, porque los dos teóricamente están en la misma red, los dos equipos.
Una pregunta, ¿y sí. Si lo graban un pendrive, cómo se podría?
No tiene acceso a pendrive. Más voy a leer un poquito más abajo.
Lo ha comentado, ¿no?
Sí, lo han comentado. Lo del pendrive, y no tiene acceso al pendrive. No es una tontería, los USB no lo reconoce. Ajá, y bueno, podía grabarse un CD cada vez que... en el otro y tal. Hombre, podría utilizar un CD regrabable, pero tampoco es una solución. Yo pienso que la solución del FTP mediante transferencia de ficheros es mucho más sencilla. Además, el FTP es un protocolo
más dentro del mismo PC
estándar.
Tiene que ir muy rápido eso.
Sí, por eso. Es que en teoría es como una red virtual que hay ahí entre la máquina virtual y el y el PC real, y porque los dos están dentro de esa misma red y podrían hacer transferencias sin ningún problema. Yo le recomendaría que probara eso. Si ve que no le funciona, yo también voy a hacer el intento y también lo comentaré, de intentar pasar un fichero desde una máquina, porque yo tengo varios GNU Linux instalados funcionando en máquina virtual, y entonces voy a hacer esa prueba, voy a arrancar un Windows, arrancar la máquina virtual, arrancar un GNU Linux e intentar transferir mediante FTP de un sitio a otro. Yo voy a intentarlo, voy a poner un servidor en Windows, se puede hacer al revés también, un servidor en Windows, servidor gratuito, por ejemplo, y un filecilla en GNU Linux. Y me intentaré conectar a la máquina de Windows a ver si consigo. Uh-huh. Se puede hacer al revés, puedes poner el servidor y configurarlo en GNU Linux y luego el cliente arrancar, pues eso, un filecilla también. Filecilla es falsilla, lo voy a pronunciar bien. Es multiplataforma también, para Windows y para GNU Linux. En principio lo puedes hacer desde cualquiera de los dos y conectarte desde el cliente al servidor. Y ahí podrías subir y bajar los ficheros que quisieras. ¿Sí? Si conectas correctamente, no tendrías ningún problema. Uh-huh. Si ve que le da problemas al conectar o en la transferencia, que mire de las configuraciones del firewall, porque puede ser que el firewall, sobre todo el de la máquina GNU Linux en la máquina virtual, le esté detectando que quiere salir hacia Internet y le esté bloqueando. Podría ser que el firewall le dé un problema. Pero bueno, en principio... yo le recomiendo que pruebe eso.
Bueno, pues con esta consulta de Íñigo vamos a ir ya concluyendo esta...
No hay tiempo para más,
así que déjalo para la semana que viene
sí.
Que además tenemos que contar la anécdota de...
del viaje,
pero bueno.
Bueno, más que del viaje...
Pueden comprobar los oyentes que estamos aquí, o sea que no nos ha pasado nada grave. Uh-huh. Y no ha sido al final nada grave, pero desde luego es una anécdota.
Si somos nosotros físicamente, no son nuestros espíritus.
Exacto.
Los que están aquí.
Pues vamos a ir ya concluyendo, recordando que estoy aquí gracias al Club Las en Vizcaya GNU Linux.
Está en la dirección www.glv.bilatinazglub.biz.
Vamos a recordar las formas de participar y hoy pues vamos a darle la vuelta. Vamos a comenzar hablando del buzón de voz de Enredando.
Hay que llamar al 94 483 3010.
Si prefieres enviar un correo electrónico, pues hacerlo, está en la dirección
esl@enredando.net, SL de software libre.
Y por último, si quieres también puedes hacer, igual que ha hecho ABMPTC, que también ha comentado Íñigo Sendino, pues a través del foro de Enredando.
Nuestro foro que está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Pues esas son las formas de participar. Lanza ya tu pregunta, la semana que viene la trataremos con el debido cuidado.
Sí, yo voy a intentar poner además un hilo en el foro para ver si han hecho algún tipo de evento donde en alguno de nuestros oyentes conozca que han hecho algún tipo de evento por el día de internet, que fue el sábado pasado. El día de internet me ha salido, el día de software libre, todavía falta un poco. Freedom no sé qué day de no recuerdo ahora el nombre, pero era un nombre muy muy simpático. Fue el día 19, el sábado 19. Y bueno, pues comentamos también la semana pasada, quiero recordar. Y bueno, si ha habido algún evento o se ha enterado de algo, pues que lo comente en el foro. Voy a abrir un hilo sobre eso en el foro de software libre del portal de Enredando.
Pues muchas gracias, Miquel, por toda la información. En 7 días te esperamos por aquí.
Pues aquí estaremos hasta la semana que viene.
Enredando, la informática que se escucha.
Ya estamos finalizando este Enredando y justo quería hacer mención a un email que nos envió Juan Javier Reta Némiga a primeros de este mes en torno a un spam, el famoso timo el nigeriano, pero que le ha hecho mucha gracia, dice que se ha reído mucho, ya que bueno, pues no lo había visto nunca en castellano. La semana que viene lo leemos, lo pongo aquí en primera plana para que empecemos por él y así pues lo compartamos con todos vosotros y vosotras. La semana que viene seguramente anunciamos algo importante en Enredando, así que no te pierdas la emisión. Además ya sabes que nos puedes escuchar online en www.euskadigital.net. Muchísimas gracias por haber estado ahí. En 7 días volvemos. En 7 días volverá una nueva edición. Será la primera del mes de octubre, la primera de la nueva temporada en Euskadi Digital. Muchísimas gracias. Agur.